Martes 21 de febrero, desde ahora y hasta las 3, en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya recuperamos la normalidad. Ya volvemos al estudio de la Avenida de Burgos después de disfrutar ayer desde el nuevo estadio José Zorrilla y de recordar tiempos pasados y posiblemente tiempos mejores con muchos de los protagonistas de la historia del nuevo José Zorrilla. Hoy nos toca recuperar el terreno perdido en el día de ayer en lo que a la actualidad del deporte en Valladolid se refiere. Después de la victoria por la mínima frente al Girona, ayer volvió a los entrenamientos el Pucela a las 4:30 de la tarde en una sesión en la que se tuvo que retirar Jesús Rueda. El central podrá estar, en principio el extremeño, frente al Real Murcia en ese encuentro que el equipo blanquivioleta jugará el sábado a las 4 de la tarde en la nueva Condomina y televisado por Marca TV. Los que no estarán son Óscar González ni tampoco Javi Guerra, uno lesionado y el otro sancionado, por lo que la responsabilidad ofensiva recaerá sobre Alberto Bueno y el angoleño Manucho, si no hay sorpresas. Hablando de sorpresas en baloncesto, lo de hoy casi que se podría considerar una. Siguen el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, Samo Udri, renovado un mes más. Lo que no termina de llegar es un base. Mercado complicado, pero más difícil todavía es tener que hacer experimentos jornada tras jornada. Tras el parón por la Copa del Rey, volverá a la Liga CB el próximo fin de semana. Trabajo intenso de los chicos de Roberto González, que se enfrentarán a Caja Laboral Casi Nada en Vitoria el próximo domingo. Y en balonmano sin grandes novedades, acumula dos victorias consecutivas el 4 Rayas, Huesca y Antequera, y prepara ya el encuentro del viernes en el que tiene que conseguir la tercera en Vigo frente al Octavio Pilotes Posada. Una y 15 minutos de la tarde, disfrutamos mucho, ayer en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla, en ese programa especial, directo Marca Valladolid, conmemorando los 30 años del nuevo estadio José Zorrilla, con auténticas leyendas vivas del equipo blanquivioleta. Fueron muchas voces las que pasaron, y ahora en unos minutos vamos a recuperar lo mejor del programa de ayer, desde el nuevo estadio José Zorrilla, también para mucha gente, que no nos pudo escuchar en el día de ayer, pues nos ha pedido también poder tener ese sonido de nuevo, aunque también os digo que para todos los que queráis escuchar el programa entero, o los que queráis incluso guardar el programa entero en el día de ayer, está en iVoox, iVoox, y también en la página web se puede encontrar a upapucela.com, que acostumbran a subir, aprovecho para decirlo también, todos los directo Marca Valladolid que hacemos, o prácticamente todos, siempre después, para alguno que no lo pueda escuchar, que os perdáis pues un tramo del programa, después por la tarde, eso de las 5 o las 6 de la tarde, suelen subirlo los compañeros de Upa Pucela. Es una recopilación de podcast de prácticamente todos los programas, todas las emisoras de radio de Valladolid, y siempre, bueno, de forma personal y privada, les solemos agradecer que después tengamos ese sonido ahí, pero también lo queremos hacer hoy en directo Marca, porque la verdad es que es un auténtico lujo y un placer después poder recuperar los programas íntegros de directo Marca Valladolid en internet para que todo el mundo los pueda escuchar. Nuevo entrenamiento hoy del Real Valladolid. Volvió al trabajo el equipo de Miroslav Jukic en el día de ayer para preparar ya la 26ª jornada en la Liga Adelante. Va a jugar el Pucela el sábado a las 4 de la tarde en la nueva Condomina. Gonzalo Quintana, nuevo estadio José Zorrilla, Anexos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos?
Hace poquito acaba de terminar ese entrenamiento, ¿no?
Sí, alrededor de la 1 del mediodía, aproximadamente, pues eso, 15-20 minutos que ha terminado el entrenamiento de Real Valladolid. Un poco, la verdad, más corto de lo que suele ser habitual, porque normalmente sí que nos vamos pues alrededor de la 1:30, 1:25 cuando acaban los entrenamientos, y después acabar un poquito antes, y bueno, ya pues nueva semana, pensando ya en el Murcia, y otra vez a la semana, que yo creo que lo comentábamos al principio, como se empezó a dar, que igual era lo raro y lo no habitual, pero empieza a ser ya lo más lógico, ¿no? Otra semana en la que el equipo pues va a viajar un día antes, evidentemente el partido sábado a las 4 pues no va a viajar el sábado por la mañana, sino que lo va a ser el viernes se va a entrenar otra vez en Murcia, el jueves pues va a haber un entrenamiento a puerta cerrada, con lista de convocados, con la rueda de prensa, bueno, se vuelve a adelantar todo un día, y bueno, pues yo creo que ya todos un poco pensando en el Murcia, en intentar, pues bueno, no sé si mejorar, ¿no? Lo que se dio contra el Girona, a lo mejor en resultado, en sensaciones, sobre todo a lo mejor quizá en la segunda parte, o con sensación de haberte quedado un poquito a medio gas con la victoria por 1-0, y bueno, pues en un entrenamiento, como te digo, un poquito más corto de lo habitual, con ausencias, no está Fernando Varela, no está tampoco Jairo Baraja, que sigue con sus problemas musculares, tampoco Óscar González, que recordemos que iba a estar 3 semanas de baja, así que por nuestras cuentas le quedan 2 semanas de baja, y tampoco ha estado Jesús Rueda, que nos ha comentado el médico ahora que han decidido pues darle un día de descanso más y que ya mañana se va a reincorporar con todos.
Bueno, en principio podrá estar Jesús Rueda, ¿no? Ayer se retiraba del entrenamiento con unos dolores, con unas molestias. Nos asustamos, la verdad, los presentes allí en un principio, pero sí que va a estar el extremeño, pieza clave en este Pucela de Jukić.
Sí, en principio, salvo, ya digo, ¿no? Bueno, al final tenemos un precedente que no es para pensar demasiado bien.
Porque, es el de Óscar, sí, sí.
Sí, con Óscar González precisamente pues estábamos en una situación parecida y todos pensando que se le estaba reservando para apretar más fuerte los entrenamientos al final de semana, y cuando volví a entrenar no duró ni 20 minutos y al final pues tenía una rotura de fibras que es una lesión, bueno, no es espectacularmente grave, pero bueno, 3 semanas de baja son 3 partidos fuera, ¿no? Y la situación de Jesús Rueda pues ahora mismo, ya digo, no pone nervioso a nadie. El médico nos ha dicho eso, que hoy se ha preferido que él descanse, que repose, y ya mañana pues se va a reincorporar al grupo, ¿no? Mañana evidentemente estaremos muy pendientes, y mañana completa el entrenamiento con total normalidad con el resto de sus compañeros, pues evidentemente va a estar en la lista de convocados a Murcia y probablemente pues como titular en el sexto de la nueva condomina. Si mañana él se encuentra mal o tiene problemas otra vez musculares, pues así que será para ponernos más un poquito más nerviosos.
Ayer total normalidad Miroslav Jukić, Javi Guerra, después del incidente del pasado sábado en ese encuentro frente al Girona, intuyo que hoy también, ¿no?
Sí, yo creo que no va a haber nada especial, ¿no? Al final, pues bueno, yo creo que se va a querer transmitir y se va a querer hacer dentro del grupo y demás como no un suceso aislado o un suceso negativo, sino un suceso, bueno, pues dentro de un contexto de partido, algo que no se debe hacer por parte del jugador quizá, y bueno, pues ya está, ¿no? Que yo seguro que lo que tengo que decir pues lo habrá dicho dentro del vestuario, y seguro pues que Javi Guerra acatará evidentemente las normas de su entrenador, y a raíz de ahí pues con total normalidad, ¿no? Yo creo que darle más trascendencia al asunto, pues probablemente piense Jukić, y teniendo en cuenta cómo ha gestionado en el grupo y hasta ahora pues lo ha hecho a la perfección, pues yo creo que él piensa que darle más trascendencia al asunto sería negativo.
He leído a varios compañeros de los medios de comunicación en Twitter, Quintana, que estaba José Luis Pérez Caminero en el entrenamiento del Real Valladolid en el día de hoy. Hay que recordar que Caminero ahora trabaja para el Atlético de Madrid. No sé si ha sido pues visita rutinaria, visita de que está en Valladolid, coincide que se ha pasado, o si habéis podido hablar con él y ha dicho o ha comunicado algo. Tampoco es que sea un habitual en los entrenamientos del Real Valladolid, aunque sí que en los anexos, en algún partido de promesas o juveniles, sí que se le ha visto esta temporada.
Sí, él, como dices tú, suele venir alguna vez a ver juveniles o promesas y categorías inferiores de vez en cuando. Él, yo creo que mantiene muy buena relación con Alberto Marcos, que ahora es su homónimo aquí en el club, ¿no? Él es José Luis Pérez Caminero, es ahora el director deportivo del Atlético de Madrid. Y bueno, yo creo que tampoco es una persona muy dada a medios de comunicación, a salir en medios y demás. Es una persona que le gusta demasiado, y la verdad es que no ha dicho nada, ¿no? Estaba ahí viendo el entrenamiento como un aficionado más, entre comillas, pero claro, con la trascendencia que tiene, pues es que José Luis Pérez Caminero, como director deportivo del Atlético de Madrid, venga a ver un entrenamiento, y bueno, no creo que tenga ninguna gestión, ¿no? Antes, bueno, otros años a lo mejor pensabas en el caso de Diego Costa o en algún cedido que tenía el Real Valladolid, el Atlético de Madrid, sí que era normal, ¿no? Que verlos más frecuentemente a gente del club colchonero por aquí, pero este año, salvo, ya digo, por los partidos de promesas, juveniles y demás, no suelen venir, supongo que habrá coincidido y sabrá que lo pasa por aquí.
Quintana, después te escuchamos ya desde los estudios de la Avenida de Burgos, creo que con sonidos y creo que de Manucho, ¿no? Del angoleño, que en principio será titular el próximo sábado y creo que va a atender hoy a los medios de comunicación.
Por supuesto, a partir de las 2:30, fútbol y escuchar.
Bueno, pues después escuchamos a Gonzalo Quintana. Gracias, Gon. Esa conexión que queríamos tener, como es habitual, en el arranque de Directo Marca Valladolid desde el nuevo estadio José Zorrilla. Hace nada, unos minutos, que ha terminado el entrenamiento del primer equipo, segundo de la semana. Volvían al trabajo en el día de ayer. A las 4:30 de la tarde estaba citado el equipo. Saltaban a entrenar a las 5 y hoy ha vuelto a entrenarse el Pucela sin Jesús Rueda, que se retiraba ayer, pero como ha explicado bien Gonzalo Quintana, es una simple medida de precaución. En principio, el central extremeño podrá estar junto con Marc Valiente, si no pasa nada extraño, el sábado a las 4 de la tarde en ese partido de la nueva condomina frente al Real Murcia. Partido muy importante para el Real Valladolid, que ya saben que es tercero en la clasificación de la Liga adelante y a tan solo un punto del Celta, que es segundo, puesto de ascenso directo. Conseguía la victoria en un campo difícil, el conjunto de Paco Herrera, el pasado domingo, en un partido con mucha polémica y que está teniendo mucha resaca. Ese Elche-Celta, con la victoria 0-2 para los gallegos, va a tener otro partido difícil el conjunto vigués el próximo fin de semana. Se va a enfrentar en Balaídos, ni más ni menos que la Unión Deportiva Almería, que es el equipo que está cuarto, por detrás del Real Valladolid. Por encima el Celta, cuarto el Almería por detrás. Los dos se van a enfrentar el próximo domingo a las 12 en el estadio de Balaídos. En Murcia, en principio, va a estar Manucho y, bueno, pues no sería de extrañar que estuviese convocado Dani Aquino. Teniendo en cuenta que no está Óscar González ni Javi Guerra, lógicamente todos pensamos que va a estar Alberto Bueno en la media punta y que va a estar Manucho arriba. Si se requiere un recambio ofensivo durante el partido, todos pensamos que podría tener la oportunidad Dani Aquino de debutar en Liga con el Real Valladolid. Hay que recordar que ya jugó en Copa del Rey, pero que en Liga todavía no ha debutado con la camiseta del Real Valladolid Dani Aquino. El fútbol también está para estas cosas, para que un exjugador del Real Murcia, la temporada pasada todavía, debute en ese campo, en el campo del Real Murcia, en la nueva condomina, con la camiseta de su nuevo equipo. Son cosas que la verdad es que suelen pasar. Y bueno, pues también la doble motivación que puede tener el jugador murciano, que ayer atendía a los medios de comunicación pues con ese sueño, ¿no?, de jugar por fin en partido liguero con el Real Valladolid.
Feliz por entrar otra vez un poco en los planes del míster y nada, seguir trabajando, como digo, todas las semanas y sobre todo esta semana que es especial y con ganas de volver a casa. Bueno, ojalá sea así. De momento hay que pensar en entrar en esa lista de 18 convocados y luego sí, bueno, pues si cae el míster lo ve conveniente de sacarme, mejor. Yo creo que bueno, a nivel personal ojalá que pueda debutar este año en Liga y que sea allí. Y sobre todo porque bueno, tengo buenos recuerdos de allí y la verdad que también por jugar. No, nunca. Yo creo que allí en mi familia tengo allí a todo el mundo, amigos. Aparte allí tengo una peña a mi nombre que siempre están apoyando y llamando toda la semana y yo creo que es por respeto a ellos, a un club que me ha hecho estar como profesional en esto y la verdad que con todo el respeto del mundo, si marco algo no lo celebraré. Bien, cada vez mejor. Yo creo que uno día a día se tiene que plantear si por qué no está jugando, si es por decisión técnica, si es por uno mismo y bueno, por lo menos la sensación de que no es por uno mismo no la tengo y intento estar siempre lo mejor posible. Hombre, eso siempre, con lo joven que soy, ver a mucha gente joven que ya ha debutado, aparte gente del filial, pues la verdad que te da esa envidia sana que te hace querer estar ahí también. Y yo creo que ya la ha demostrado el míster, creo que en cualquier momento puede confiar en el que sea y sobre todo porque es lo justo para el equipo y para poder estar lo más arriba posible.
Bueno, pues esas eran las palabras de un Dani Aquino que confía, que tiene mucha confianza en viajar el próximo sábado a la nueva condomina y también en poder tener algún minuto con la camiseta del Real Valladolid. Insisto, sería su estreno liguero. Hablamos de fútbol y hablamos también de baloncesto. Trabaja el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid pensando en la próxima jornada de la Liga CB. Ha habido parón este pasado fin de semana con la disputa de la Copa del Rey, la victoria final para el Real Madrid en esa final frente al Barcelona, pero el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid no piensa para nada en lo que ha ocurrido en la Copa del Rey ni en la parte alta de la clasificación de la Liga Endesa CB y en esos puestos que darían derecho al playoff. El único objetivo es la permanencia, es colista, farolillo rojo, y hay que empezar a sumar de una vez por todas, aunque haya un partido muy, muy complicado el próximo domingo frente al Caja Laboral en Vitoria, frente al viejo Tau. La verdad es que es un partido de los más difíciles que podría tener en la vuelta a la competición tras el parón el equipo dirigido por Roberto González. Hoy se ha confirmado que Samo Udri va a seguir en el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid al menos un mes más. Cortaba el equipo vallisoletano a Aloysius Anagoni hace unos días. En este caso Samo Udri sí que va a seguir. De momento no hay base, de momento no llega nadie para la posición de base, así que se las va a tener que arreglar como pueda Roberto González para confeccionar ese quinteto durante los cuatro cuartos de partido, pese a las complicaciones que está teniendo. Insiste el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid en el que el mercado está muy complicado, lo ha repetido en varias ocasiones su director deportivo Eduardo Pascual, pero sí es verdad que da la sensación de que sin un base la salvación va a estar muy muy complicada, incluso con él va a ser también difícil. Palabras hoy de Eduardo Hernández Sonseca en el entrenamiento matinal del Blancos de Rueda.
Pues estamos en una situación que, ya vemos, en la que estamos últimos, estamos con una pequeña desventaja respecto a nuestro rival más directo. Y seguimos en una situación en la que bueno, que tenemos que salir de aquí como sea. El equipo está concienciado, tenemos toda la moral o el sentimiento de en algún momento de culo, puesto que no lo merecemos, ¿no? Estar aquí. Yo creo que con el trabajo que hemos hecho tenemos que estar más arriba, pero la situación en los partidos o los resultados no han seguido con el trabajo o con la dinámica que llevamos, y la verdad es que bueno, estamos en una situación que, seamos realistas, si no lo merecemos, pues no estaríamos aquí, pero yo creo que no es el reflejo de los entrenamientos ni del trabajo realizado.
Habló también Sonseca y también Ricardo Uriz, esto decía.
Sí, yo creo que nos ha venido bien, ¿no? Tres días libres y bueno, desconectar un poquito, no físicamente, pero sí mentalmente, y bueno, a ver si nos ayuda un poquito para estas próximas jornadas. Sí, es un campo difícil, es un equipo que siempre en los últimos años ha estado luchando por el título, con lo cual, pues lógicamente sabemos la dificultad del partido. Pero bueno, estamos intentando coger las cosas que nos está pidiendo Roberto, tener las ideas un poquito más claras, jugar, saber a lo que jugamos, intentar buscar en cada momento las situaciones que queremos. Pues quizás en las últimas semanas pues el juego del equipo iba un poco a rachas, a ráfagas, no tenía un camino concreto, y quizás pues Roberto nos está inculcando eso, y bueno, pues estamos intentando jugar más ordenados, saber un poquito mejor cómo tenemos que hacer en defensa y ataque las cosas. Y bueno, es una prueba difícil, como bien dices, pero bueno, nosotros vamos a intentar allí hacer un buen trabajo, competir, y bueno, si traemos un buen resultado allí, pues será para nosotros una noticia agradable, ¿no?
Palabras de los jugadores del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, que preparan, que trabajan en el Polideportivo Pisuerga, ese partido que va a tener el domingo frente al Caja Laboral, difícil en Vitoria. Lo dicho, lo prometido, queríamos también tener ese resumen de lo que ocurrió ayer en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla, en ese programa, pues para nosotros histórico, ¿no? Vuelta además a hacer radio en el nuevo estadio José Zorrilla, con los problemas que tenemos este año con el Canon. La verdad es que ayer lo disfrutamos mucho, ¿eh? Nos encantaría estar cada 15 días en el nuevo estadio José Zorrilla contando fútbol, pero la verdad es que, bueno, pues esta temporada, por lo que sea, no puede ser. Y la verdad es que ayer lo disfrutamos mucho, recuperando esos 30 años de historia que ayer se conmemoraban del nuevo estadio José Zorrilla, del 20 de febrero de 1982 al 20 de febrero de 2012. Estuvo con nosotros José Miguel Ortega, compañero del diario Marca, estuvo con nosotros Gail, estuvo Minguela, estuvo Jorge Alonso, Juan Carlos Rodríguez, Carlos Suárez, Alberto Marcos, Javi Torres Gómez. La verdad es que el repaso fue extenso y lo disfrutamos mucho. Pequeño resumen de lo que ayer ocurrió en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla, ese directo Marca Valladolid para la historia.
La verdad es que recuerdo cómo se planteó la historia, ¿no? Es decir, porque Matías Prats en aquel momento ya estaba retirado, pero también un hombre muy vinculado a Televisión Española, muy vinculado al fútbol y sobre todo a actos también de este tipo, ¿no? Entonces, como nos llamó Alfonso La Peña, que era entonces director de transmisiones, y dijo, bueno, vamos a ir a los dos a hacer el partido, Matías iba a hacer, junto con Ramón Díez, iban a hacer un documental que fue por delante del partido sobre la ciudad, que lo narraba él, y luego ya él transmitió la primera parte, y la segunda parte me dijo, bueno, me cedió el testigo, la verdad es que era la primera vez que también yo transmitía con Matías Prats, que fue un gran honor también para mí, participar en la inauguración de ese estadio y hacerlo con el padrinazgo de Matías Prats, ¿no?
Yo creo que es uno de los goles que más grato recuerdo conservo, porque fue como consecuencia de conseguir un título, que ha sido el único título que ha ganado el Real Valladolid, y como ha dicho Marco Antonio, la verdad es que ese año eliminamos equipos muy fuertes, y claro, disputar una final contra el Atlético de Madrid, y que allí empatamos a cero, y que aquí le metimos 3-0, pues yo creo que es un momento para recordar, y que durará muchos años en nuestra memoria si es que no la llegamos a perder.
Eliminamos al Zaragoza, eliminamos al Betis, al Sevilla, y la final fue con el Atlético de Madrid. Me parece que fue así la cadencia, ¿no? Y además, los tres goles se hizo en la prórroga. El partido fue de 90 minutos, empató a cero, y fue en la prórroga. Y además, tenemos un detalle que se nos quedó muy grabado, porque nosotros estábamos sentados en el césped, y Luis Aragonés a los suyos les dijo que no, que todos arriba, para demostrar de que ellos andaban bien, andaban muertos como nosotros. Y Luis, con el carácter que tiene, dijo, no, nosotros de pie, que esto es mirar cómo están. O sea, que jugó con ese estado, pero la verdad es que esa otra media hora que duró pues fue francamente buena, y nos hicimos acreedores a esa victoria.
Y sí, por supuesto que fue un trofeo que ansiábamos, porque habíamos tenido una temporada bastante floja en el campeonato, y después, como nos salvamos y estábamos eufóricos, pues pudimos conseguir ese trofeo. Sí, yo tengo precisamente esta foto porque, bueno, pues ha sido importante para la ciudad, para nuestros compañeros que están aquí, para todos los que competimos en aquella temporada, y para mí es un recuerdo entrañable. Además, en esta foto, al menos la que yo tengo, hay muchas personas importantes que eran de la política, que eran del Valladolid.
Muchos recuerdos muy agradables, porque hay que tener en cuenta que suponía que íbamos a jugar el Mundial, que ese fue el motivo principal por el que decidimos luchar a muerte para conseguir, contra toda la política que decía que tenía que ser reforma de Estado, pero no nunca campo nuevo. Pues sí, mira, por ejemplo, recuerdo el último gol que metió Gail en el campo viejo,
sí.
Y el primero que metió Jorge en el campo nuevo. Que nos hizo mucha ilusión vencer a la vez, y se había tocado por sorteo el único partido que se podía televisar, sí. Entonces por cada equipo de primera división, y claro, yo tuve la mala suerte de que al sortear me tocó el Real Madrid, con uh-huh. Lo que suponía que como era abierto, pues tenía que suprimir el día del club. Y entonces fui unos cuantos viajes a Madrid para tratar de que me cambiaran el partido. Y siempre me decían que era imposible, porque todos los equipos más pequeños no querían ni al Madrid ni al Barcelona. Hombre, si por mí fuera, mañana mismo, sin esperar a más, cerraba la liga. Y ala, vámonos para casa, que hemos bajado un poquito por la victoria del Celta. Pero bueno, yo tengo muchas esperanzas, el equipo está bien. Quizá le falte un poco de dureza a la hora de meter gol. Le falta un tío ahí que rompa la muralla.
Sí, no cabe duda que todo acaba sumando, ¿no? Pero la realidad que la historia de un estadio lo hacen los jugadores, lo hacen los partidos y las hacen los resultados, y el resto son anécdotas que a veces son buenas, a veces son normales y a veces pues regulares o malas, ¿no? y la verdad que pues con los contertulios que teníais antes y los que hay ahora, estos son los que de verdad han forjado la historia del campo, ¿no? Y de los 30 años que se han cumplido hoy.
Son muchos, ¿no? Lo que pasa es que yo me acuerdo mucho del debut aquí. Yo venía con muchas ganas de jugar en primera división. Me acuerdo que venía del Castilla en el año 93 que vine yo aquí. Y la verdad que es un estadio que sí que impresiona un poco. Fíjate, yo venía de jugar en el Castilla y habíamos jugado en el Bernabéu incluso. Algunos partidos, una temporada entera en segunda vez jugamos en el Bernabéu. Pero claro, el hecho de venir a primera división, que más o menos se cumplía ya pues una meta del máximo a lo que puede aspirar también un jugador a nivel profesional aquí en España, jugar en la máxima competición. Pues yo venía con muchas ganas y el estadio sí que en principio a mí me impresionó. Me impresionó porque yo era relativamente joven y siempre me habían dicho que era un estadio frío, afición fría, y yo tenía en la cabeza que tenía que venir aquí, que tenía que triunfar, hacerme con un puesto. Venía con esa ilusión que yo todo lo veía y lo veía como el máximo, ¿no? Y así lo viví.
Bueno, lo acabas de decir tú. Yo de lo que más me siento orgulloso es de eso mismo. Y sobre todo de que dentro del fútbol me he podido llegar a conocer pues las personas que tengo a mi alrededor. Al margen de que unos u otros hayamos jugado más, yo creo que al final te queda eso.
Sí, bueno, yo llegué aquí a Valladolid en el 81. O sea, jugábamos los juveniles en el viejo estadio, el primer equipo también. Pero, y algún jueves que otro, jugábamos contra el Real Valladolid de primera división. De un tal Gilberto, me tengo que acordar por narices, porque yo salía al pelotazo en las faltas. Era aquel Valladolid de Paquito y la verdad que aquel año fue cuando se inauguró este estadio, pero las obras pues las seguíamos. Yo tuve la suerte de pillar el césped antes de que se inaugurara. Algunos partidos siendo juvenil con el homenaje a López, hubo vinculaciones especiales. Los primeros años míos profesionales también estaba, nos cambiábamos abajo en el viejo y entrenábamos aquí, o al revés, o nos veníamos a cambiar aquí y entrenábamos hasta que se acabó aquel nuevo, el viejo estadio. Tuve la suerte de jugar una final de Copa Europa sub-21 con aquí, en Eusebio, Andrinúa, Torrecilla, bueno,
en Hablamedo, mi primer año, Solana,
mi primer año profesional, pero bueno, compañeros de equipo, porque Andrinúa estaba cedido aquí, es donde se dio a conocer. O sea que tengo muchos momentos de asociarme con este club, que si, bueno, o sea, han podido cambiar muchas cosas, menos lo del nuevo, que ya no es tanto, lo del frío, que no es nuevo, que sigue siendo el mismo. Y sobre todo el casi poderlo pisar a diario, ¿no? O sea, creo que salvo los 8 años que estuve fuera, 4 en Atlético de Madrid, 3 en Barcelona y 1 en Valencia, el resto de una manera u otra, siempre, no es que lo haya estado, pero me he sentido muy, muy ligado a este club y a este mausoleo, quizás lo podemos decir. Pero casi pisarlo a diario es lo que más me llena hoy en día, más que los recuerdos.
Sí, bueno, y a los jugadores. Hay mucha gente que no se la ve, que está ahí entre bambalinas y que son los que se encargan de que los jugadores al final, cuando salgan a ese césped bien cuidado y a ese estadio en pie todavía, pues son importantes, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad que me queda el recuerdo y me queda la idea de la jugada, que sí, la verdad que la había intentado alguna vez. Pero bueno, pues por suerte salí una vez con un gran amigo y compañero y en el campo de Zorrilla. Yo creo que bueno, es algo para recordar toda la vida y esperemos que dure muchos años. Pues no, yo recuerdo muy gratamente el día que nos metimos en UEFA y bueno, pues nos subimos al carro de los médicos y celebrando a todos los del equipo. Bueno, yo creo que era un equipo donde éramos muchos, muchos amigos, que nos llevábamos muy bien y bueno, quizá fue un momento bonito para mí, la verdad que siempre lo suelo recordar.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista, que esta me la sé. Farigola. 2 décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
Vuelven las jornadas gastronómicas del cocido maragato al restaurante Las Canteras. Hasta el 4 de marzo y en pleno centro de Valladolid, deguste 9 clases de carne, un exquisito relleno, los sabrosos garbanzos y la mejor sopa de cocido que jamás haya probado. El auténtico cocido maragato acompañado del excelente Ribera Viña Mayor 2010. Además, le obsequiamos con degustación de morcilla de león, orujo roa vieja y saquito de garbanzos. Reserven el 983-22-6434 o acérquese al restaurante Las Canteras. Estamos en el Paseo de Zorrilla 29. Todo a su gusto.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 € en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12, junto al Museo Cabarrón.
Todas las tardes de 4 a 7, a reír con los amigos, con Méndez y Duro. Radio Marca, la radio que hace afición.
Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
Hay 1:44 de la tarde, seguimos en Directo Marca Valladolid. No hay Directo Marca sin opinión de los oyentes de este programa, sin opinión de los usuarios de Twitter y de los aficionados del Real Valladolid. Saludo ya a Diego Rivera. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal por la Copa del Rey de Básquet? Te tuvimos ahí en Barcelona contándolo todo para Onda Joven, victoria final para el Real Madrid. No estuvo el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, pero bueno, tuvisteis ahí un poquito también el enlace, entre comillas, vallisoletano de cariño hacia Porfirio Fisac, ¿no? Que estaba ahí en Barcelona.
Sí, así es. Bueno, pues la experiencia, la verdad, es muy buena. Poder vivir la Copa, pues, allí desde dentro, con todo esa vorágine de tiempos, de acaba un partido, empieza otro en aproximadamente media hora. Y sí, lo que tú dices de Porfi, pues sí, en Onda Joven pudimos hablar con él después del partido frente a Real Madrid, donde pues casi hace la machada con Fuenlabrada, y tuvimos ahí 5 minutos tras la rueda de prensa que nos atendió muy amablemente el entrenador de Fuenlabrada. Y bueno, pues también contándonos que cómo está viviendo todo lo que está pasando aquí con el Blancos de Rueda desde allí, desde Fuenlabrada, diciendo que tiene una sensación rara, que quiere ayudar a Valladolid como sea, pero claro, este es entrenador de Fuenlabrada y no puede hacerlo, que se siente extraño por eso, que pedía a la afición que tirara para adelante, al equipo igual, que sacara fuerzas de donde no las hubiera, y bueno, la verdad es que
algún base que Fuenlabrada nos pueda,
lo que sea,
ceder amablemente, sí, ¿no?
Nos vendría muy bien, ¿verdad? Nada, pero la verdad es que una persona fantástica, que no tenía por qué pararse con nosotros, lo hizo, y siempre, pues, palabras que ya sabemos, lo tuvimos aquí el año pasado, que aplica el baloncesto a la vida, y es pues una maravilla poder escuchar a Porfi.
Bueno, pregunta que tenemos hoy en Directo Marca Valladolid. Me imagino que aunque estuvieses en Barcelona no serías ajeno a lo que ocurrió en el nuevo estadio José Zorrilla y también un poquito a esa polémica entre Miroslav Jukić y Javi Guerra, ¿no? Polémica que nosotros aquí en Directo Marca Valladolid al menos queremos tratar con total normalidad. Discusiones pasan en las mejores familias, lógicamente pues algo puede preocupar, pero al fin y al cabo son cosas que pasan en los vestuarios, que pasan en las familias, que pasan en todos los sitios. Para el que no sepa lo que estamos hablando, minuto 49 de partido, ya en la segunda parte, Miroslav Jukić decide sustituir a Guerra y entra Manucho. Y Guerra pues le hace un gesto al serbio, algo le dice, y Miroslav Jukic pues se acerca a él, esto con el partido disputándose, y le dice que aquí manda él. Luego la cosa sigue un poco en rueda de prensa en zona mixta. Miroslav Jukic pues cuenta lo que pasó. Guerra habla de que Jukic le quiso tirar a los leones con ese cambio en la segunda parte, que bueno, que podía haberlo hecho en el descanso. Y hoy simplemente queremos saber qué opina el oyente de Directo Marca Valladolid sobre lo que ocurrió. Si preocupa el incidente y si creen que puede pasar factura al Real Valladolid en lo que resta de temporada. Diego, ¿qué nos dicen?
Bueno, Pumazalama, la primera respuesta, dice: creo que Guerra tendría que ser expedientado y dejar así los favoritismos que parece que hay dentro del vestuario. Sergio Cununo: Guerra tiene que acatar todas las decisiones de Jukic, pero está bien que saque su garra. Contra el Celta saldrá a morder. Onigres: a mí me preocupa bastante, necesitamos a Javi para ascender. Rodri Lafu: toque de atención de Jukic, en mi opinión necesario. Yo creo que Guerra se dará cuenta y mejorará su rendimiento y goles. Raúl del Zamora: sin importancia alguna, Jukic es el que manda y Javi contra el Celta estará a tope. Cristian HG: sí le doy importancia, Guerra actuó como un niño y si no pide perdón públicamente, espero que le pase algo de factura. Javier Barrocal: no hay que darle más importancia de la que tiene, el jugador a jugar, el entrenador a entrenar y nosotros a animar.
Ese me gusta.
Mucho, además, sí que es cierto. De especial One Mo: esperemos que le sirva de motivación y salga al campo con la intención de demostrarle a Jukic que tan solo fue un mal partido. Puse XTR: lo de Guerra es importante porque creo que va confundiendo conceptos. El que manda es el míster. Handy: ¿por qué? Calentón de un jugador pasaría en cualquier lado. Al día siguiente seguro que perdone y a entrenar. No tiene más importancia. Richie Sánchez 87: no, pasará lo mismo que con el pique Caviedes Moré. Espabilará. A Jukic no le pasará factura. A Guerra depende de él. Pichón Montemayor: no, y espero que ellos tampoco. Es un típico calentón de cualquier partido y cuanto más se hable de ello, peor para todos. Driftuba: no debería pasar factura, pero como todo en el mundo del fútbol, dependerá de si siguen los buenos resultados. XPday: confío en la inteligencia de ambos por el bien del equipo. He aguado 23: si hay buen ambiente en el vestuario, no pasará de una simple bronca. Está bien que el míster imponga su jerarquía. Jesús Pucela: me preocupa porque puede repercutir en el grupo. Los jugadores tienen que saber que manda el entrenador. Diego GM: pues sí que es importante, pero confío en la gestión de grupo de Jukic para que no nos pase factura. Juan Arranceme: es feo y desagradable, se equivoca mucho. Guerra también, pero algo de Jukic tendrá importancia en función de cómo y cuándo lo arreglen. Y J. L. Espinilla: no me gusta ni un pelo tanto la actitud de Guerra como la del señorito Nauce.
Bueno, pues opiniones que nos llegan a Directo Marca Valladolid. Da la sensación, ¿no?, leyendo, de que, bueno, prácticamente todas, sí es verdad que se ponen más del lado de Miroslav Jukic que de Javi Guerra, ¿no? Las críticas van hacia el malagueño y no hacia el entrenador.
Sí que es cierto, que muchos apuntan que el que manda es el técnico, que los jugadores pues tienen que acatar las decisiones de Miroslav Jukic, y yo, bueno, también estoy en esa misma línea. Creo que por una parte y por otra se podía haber hecho de distinta manera también. Sí que es cierto que, bueno, para tres minutos Jukic se lo podía haber ahorrado, pero si el entrenador considera que era lo mejor para darle ese toque de atención a Guerra y espabilarle, el jugador lo tiene que atacar, aunque
duela. Yo realmente lo comentábamos ayer también, es que ahí está el tema. No sabes por qué Jukic hace el cambio en ese minuto. Hay muchos entrenadores que hacen cambios nada más empezar la segunda parte.
Pero no a los tres minutos, tampoco.
Realmente no sé la razón. No sé si estaba esperando que la segunda parte empezase de alguna forma, que el Girona saliese con otra idea de fútbol. Algo, ¿no? Igual estaba Jukic esperando algo. O también, aunque suena raro, al final vas ganando 1-0 y todo el tiempo que puedas limar el cronómetro, pues no viene mal. De hecho, al final del partido sobraron unos cuantos minutos porque el Girona apretó y bastante, y sufrió un poquito el Real Valladolid. No sé, al final, que en el minuto 49 pues estés queriendo perder algo de tiempo con un cambio que en el descanso no tuviese supuesto quitarle nada al cronómetro. Al final yo creo que el entrenador tiene sus motivos y ahí están, y bueno, pues que Guerra lo tiene que acatar. Pero yo, dejando claro que no me gusta lo que ha ocurrido, lógicamente prefiero que no ocurra lo que ha pasado, bueno, también me lo tomo como que, bueno, pues Guerra también tiene ese amor interno, ¿no?, de querer hacer las cosas bien,
sí,
de querer jugar todo el partido, y bueno, pues pasó, y bueno, pues lógicamente también está bien que, no sé si demuestra también un poco el compromiso de competitividad que puede tener Javi Guerra, y también de que le pueda molestar que la afición reaccione de una forma u otra. No sé, Bueno, yo creo que tampoco hay que verlo desde un punto de vista catastrófico. Al menos durante el paso de los días es la conclusión que he terminado sacando, insisto, a nivel personal.
Sí, yo creo que es una cosa de partido, que se queda en el partido. Puede que el mismo día, la misma tarde, noche del partido, pues Javi Guerra siguiera estando caliente, siguiera pensando pues que Jukić no actuó correctamente, pero yo creo que ya una vez que se han empezado los entrenamientos, todo se ha olvidado, ya se ha olvidado el partido frente a Girona, y pensando en el siguiente, que aunque Javi Guerra no va a estar, pues sí que va a estar para el Celta de Vigo de dentro de dos semanas, ya digo, un calentón, un pequeño encontronazo dentro de un año que desde luego es el primero que hay, y seguramente que cuando se vayan ganando partidos será el único.
Bueno, pues esperemos que así sea, ¿eh? La pregunta que nos puede responder hasta las 3 de la tarde, luego en el tiempo para el fútbol, seguro que con Ángel Velasco y Gonzalo Quintana, ya en los estudios de la Avenida de Burgos, vamos a hablar un poquito más de un tema que, bueno, yo creo que hay que comentarlo, al final es información, es noticia, ha ocurrido, pero lógicamente, insisto, sin tampoco hacer una catástrofe de cosas que pasan en los equipos de fútbol, no a diario, pero sí muy a menudo. Vamos a escuchar Pucelano Anónimo, segunda pista de la semana, hoy martes, 8 puntos en juego. puzelanoanonimo@gmail.com, ese es el correo electrónico al que tienes que enviar la respuesta, ¿eh? Vamos a regalar entradas para todos los que acierten, entre todos los que acierten vamos a regalar entradas para ir a ver algo de deporte en directo, para ir a ver algo de lo que tengamos o este fin de semana o el próximo fin de semana, porque estaba yo pensando que al final juega el Real Valladolid fuera, juega el Blancos de Rueda fuera y juega el Balonmano Valladolid fuera, así que este próximo fin de semana no vamos a tener absolutamente nada en lo que a Valladolid se refiere aquí, ¿no? En nuestra ciudad, de los tres grandes. Sí que va a volver la división de honor de rugby, pero bueno, durante la semana vamos a ir viendo también qué regalamos, ¿eh? Qué es lo que vamos a regalar para Pucelano Anónimo entre todos los que acertéis esta semana. Ya sabes que hay una clasificación, un histórico, una puntuación que la puedes consultar googleando Pucelano Anónimo, poniendo en el buscador de Google Pucelano Anónimo y accedes al blog de Ángel Velasco, que ayer, por cierto, cumplió el estadio 30 años y el blog de Ángel ni más ni menos que 5, que no está nada mal, así que puedes entrar ahí y ver absolutamente toda la información sobre Pucelano Anónimo. Así suena la pista de ayer junto con la de hoy, 8 puntos en juego en este martes 21 de febrero de 2012.
De mis magníficos 7 años en España, mi corto periplo por el Real Valladolid es el lunar más grande que tengo. A Pucela llegué en invierno desde un equipo de otra categoría, en el que no estaba teniendo las oportunidades de años atrás. Desgraciadamente, de blanquivioleta no salieron las cosas como yo esperaba y el equipo no triunfó.
Pues ahí está, la nueva pista de Pucelano Anónimo, lo dicho, correo electrónico puzelanoanonimo@gmail.com. Repasamos titulares de la prensa deportiva en Valladolid. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes. Repasamos lo que nos cuentan hoy los compañeros de la prensa. Diego Rivera, empezando con las noticias relacionadas con el fútbol y el Mundo Diario de Valladolid.
El Mundo Diario de Valladolid, que Arturo Alvarado titula Guerra solo de apellido. También mención para Rueda, que sufre una sobrecarga, pero jugará en Murcia.
Bueno, pues eso nos cuentan los compañeros del Mundo, hablando de ese conflicto también entre Javi Guerra y Miroslav Jukić. El Norte de Castilla, escribe Arturo Posada.
Arturo Posada titula Marcos no entiende los reparos. Asimismo, Aquino sueña con debutar en Liga ante sus excompañeros, en referencia al partido de este fin de semana ante el Murcia. También el 30º aniversario del Estadio José Zorrilla, tendencia nacional en Twitter. Y por último, la opinión de Tony Pola en Lejos del Área, el apóstol del ascenso.
Y titular en el diario Marca de Héctor Rodríguez.
El club pagará esta semana a los futbolistas y empleados.
Baloncesto, Víctor Borda, titula en el Norte de Castilla.
El Blancos de Rueda se encuentra con un mercado en el que no hay bases.
Y información también de rugby, titular de Víctor Molano en el Mundo Diario de Valladolid.
El BRAC busca presidente ante la cantada marcha de Cádiz.
1:56 de la tarde, entramos en zona mixta. Entramos en zona mixta. Teníamos pendiente desde el día de ayer repasar lo que ha ocurrido el fin de semana en las categorías inferiores del fútbol. No tuvimos tercera división, pero sí tuvimos regional preferente, división de honor y liga nacional. Empezamos, Diego, con los resultados de la regional preferente.
Comenzamos con regional preferente. Santa Marta de Tormes 7, Mojados 1, Universidad de Valladolid 0, Río Seco 1, en uno de los derbis. En el segundo de los derbis, Laguna 0, Navarrés 1, Villaralbo B 1, Victoria 3 y Gimnástica Medirense 1, Zamora B 1.
¿Cómo queda la clasificación?
La clasificación queda con el Universidad de Valladolid, que sigue segundo a pesar de la derrota con 45 puntos a 4 del líder, que es el Santa Marta de Tormes. Tercero es el Navarrés con 37 puntos. Quinto puesto para el Laguna con 35 puntos, los mismos que el Río Seco, que es sexto. En la undécima posición se encuentra el Mojados con 29 puntos. Decimotercera la Gimnástica Medinense con 24. Y decimosexto el Victoria con 21 puntos.
Nos vamos con los juveniles y empezamos con el Real Valladolid de Gael, que bueno, de hecho es el único representante vallisoletano en la división de honor.
Y que trae buenas noticias, ya que venció en casa por 3-0 al Zamora, lo que le coloca en la cuarta posición de la tabla con 45 puntos, empatado con el diocesano en la lucha por el tercer puesto.
Y cerramos con la Liga Nacional.
La Liga Nacional Juvenil, con los siguientes partidos: Salamanca B 1, Sur 2, Betis 1, Santa Marta de Tormes 1, Real Valladolid B 1, Quintanar 0 y Numancia B 4, Victoria 0. En la clasificación, el Sur es tercero con 40 puntos, el Real Valladolid B octavo con 31, noveno es el Victoria con 26 y undécimo el Betis con 21 puntos.
Gracias, Diego. Hablamos de fútbol masculino y hablamos también de fútbol sala femenino. Victoria, por fin, del Valladolid FSF. Llevábamos muchas semanas contando malas noticias y llamando también para, bueno, pues que nos contasen cómo era la situación tanto a Nacho Palacios como a Paco Mellado. Victoria del Valladolid FSF el pasado fin de semana, 2-0 frente al Ciudad de Asburgas. Esperamos que sirva para empezar ya a reaccionar, empezar a escalar posiciones y huir de ese descenso, pues en el que sigue, en el que se mantiene de momento el Valladolid Fútbol Sala Femenino Club Deportivo. Paco Mellado es el entrenador. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Jus.
Bueno, estás, me imagino que la mejor noticia, ¿no?, que podéis recibir este fin de semana, una victoria 2-0 con buenas sensaciones, que suma unos puntos para vosotros importantísimos.
Pues sí, además habéis dado cuenta de los resultados que se habían producido durante la jornada, el día previo, el sábado, donde los equipos de abajo habían sumado, pues se hacía necesaria e imperiosa la victoria y, bueno, vencer a un rival que se presume directo hasta el final de temporada por esa lucha por el descenso y, bueno, como bien dices, pues una buena noticia que sobre todo da a las chicas una moral extraordinaria para afrontar lo que nos viene ahora, ¿no?
Pese al buen partido, los deberes para el final, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tuvimos muchísimas ocasiones de haber abierto el marcador, incluso sentenciado el partido mucho antes, pero bueno, viene siendo una cosa habitual que no materialicemos las ocasiones y al final, pues bueno, tuvo que ser ya al final del partido donde pudimos cerrarlo, pero bueno, tampoco vimos peligrar en ningún momento del partido el resultado y fuimos, yo creo que claramente superiores, y al final se hizo justicia con esos dos goles.
Paco, ¿uno piensa ahora en los 11 partidos que habéis pasado sin conseguir la victoria o mira solo y únicamente al futuro?
Pues del pasado lo que hay que hacer es no olvidarlo para aprender, evidentemente, y el futuro hay que ir partido a partido. Tenemos ahora 6 jornadas seguidas con rivales directos casi todos y bueno, partido a partido, sábado a sábado, final a final y intentar sumar ahora las victorias que sean necesarias para abandonar esos puestos de descenso y a base de trabajo y de sacrificio y semana a semana sumando.
La pelea parece que va a estar con Zaragoza 2002, con Rubí y con Rioja, ¿no?
Sí, hay 4 o 5 equipos, parece que Majadahonda queda un poquito por debajo, pero
un poquito,
bueno,
desahuciado ya, sí, seis puntos Majadahonda, para que nuestros oyentes también se sitúen, es el colista farolillo rojo, el 16º de esta clasificación de la Liga Femenina de Fútbol Sala, 6 puntos en Majadahonda, 11 el Valladolid FSF penúltimo, el Rioja es tercero por la cola con 13 puntos y luego 13º ya fuera, Rubí con 14, Zaragoza 2002, 12º con 15 puntos. Y ya parece que está un poquito más lejos el rival del otro día, Ciudad de Asburgas, que es 11º con 20 puntos.
Sí, yo creo que ese es el límite, Ciudad de Asburgas, incluso Urbina con 22. Hasta ahí yo creo que son equipos alcanzables y a los que además nos tenemos que enfrentar, a todos ellos. Entonces esos partidos directos pues yo creo que van a ser los que van a marcar un poco esas plazas de descenso. Y como te decía, pues quitando Majadahonda, que parece que queda un poco descolgado, pero que aún así nosotros tenemos que visitar su pabellón, pues el resto son partidos, van a ser partidos a vida o muerte y que van a valer 6 puntos en vez de 3, y que hay que afrontar a partir de ya con el máximo intensidad y como si cada uno de ellos nos fuera la temporada, porque de hecho así es.
En la victoria del otro día, ¿has notado algún cambio? ¿Realmente ha venido, es decir, veníais en una buena línea pero no acompañaban los resultados? ¿O el otro día realmente sí que viste algo que fue la clave para daros la victoria?
La verdad es que las últimas 3-4 jornadas habíamos jugado contra equipos de la categoría punteros, como pueden ser el Atlético Madrid Navalcarnero, sí, el Córdoba, y habíamos quedado...
Se habías perdido por la mínima, ¿no?
Muy cerquita, sí, muy sí, cerquita, todos abajo por un gol y los partidos muy muy en la mano hasta el final y todos se habían decantado del lado contrario, probablemente todos en el último minuto. Fue en Córdoba, aquí empatamos a Gironella, gran costa arriba, el Atlético Madrid perdimos 2-1 en el último minuto y el equipo apuntaba que mejoraba, pero evidentemente hacía falta esa victoria. Durante esta semana sí que se ha notado que bueno, pues yo sobre todo anímicamente las jugadoras sí que las he visto mucho más metidas, mucho más dispuestas a que no hubiera errores y a que no se escapara este partido. Y de hecho ayer y en el entrenamiento posterior pues se nota otra cara ya al futbolista. Entonces bueno, yo tengo confianza plena en ellas y ellas en el trabajo que estamos realizando. Y por ahí es donde van a venir seguro las victorias y abandonar esa posición que bueno, que nos tiene un poco nerviosos, pero que bueno, que somos conscientes de que en nuestra mano está el salir de ahí.
El presi Nacho Palacio respiró aliviado, ¿no? Que con la tensión que está pasando en los últimos meses, la verdad es que está sufriendo bastante.
Sí, la verdad es que no estamos siendo capaces de darle alegrías, ¿no? Al presidente, pero él también sabe de nuestro trabajo diario porque lo presencia día a día y por nosotros no va a quedar en trabajar. Y bueno, los resultados tienen que llegar, confiamos en ello. Y este primero, pues ha sido un poco... esperemos el punto de inflexión para que a partir de ahora, pues bueno, el sábado próximo ya incluso en Pamplona con Urbina, como te decía antes, que es el último rival con 22 puntos de esa zona caliente, por llamarla de alguna manera, pues podamos incluso puntuar o ganar allí y bueno, pues ya la cosa empiece a parecer más posible.
Sí, porque al final si consigues la victoria frente a Urbina, 22 puntos, vosotros 11, pues te colocas con 14 y tienes ahí un margen que ellos también se pueden meter un poquito con los nervios.
Y además es que ya te digo, hay muchos enfrentamientos en estas 4 jornadas siguientes muy directos entre todos los equipos de abajo y yo creo que a primeros de abril, mediados de abril, podremos estar hablando ya claramente de quién va a ocupar esas posiciones, porque las últimas jornadas se enfrentan a todos los de abajo con todos los de arriba, y los de arriba en esas épocas son difíciles de ganar, porque bueno, se están jugando el campeonato y están en pleno rendimiento, entonces mejor ahora y no dejar los deberes para muy al final, por lo que pueda pasar.
Paco, enhorabuena por esta tercera victoria de la temporada, de verdad que nos alegramos mucho y seguiremos llamando siempre que, yo creo que siempre que haya victoria vais a estar aquí en directo Marca Valladolid, a ver si conseguimos también dar un poquito de suerte.
Pues esperemos que sea todas las semanas entonces.
Gracias por atendernos, un abrazo.
Muchas gracias, Chus, un abrazo.
Bueno, pues las palabras de Paco Mellado, el entrenador del Valladolid FSF, la verdad es que lo están sufriendo mucho, están pasando una malísima temporada. Pero bueno, poquito a poco saliendo también de la zona baja y como decía el míster, partido muy importante. El próximo fin de semana frente a Urbina, 22 puntos. Las vallisoletanas que tienen 11 y pueden acercarse ahí en la clasificación a una permanencia que ahora mismo está en 14 puntos. Realmente es una victoria y esperar pues la derrota de los rivales. Va a volver la división de honor. Vamos a hablar de rugby, lógicamente, durante esta semana en directo Marca Valladolid, con las previas del Cham y con las previas del Braquesos Entre Pinares. Un Braquesos Entre Pinares que está viviendo también pues una crisis institucional importante, ¿no? Dentro de lo que es un club del nivel del Quesos. Pero ahí está, ¿no? Parece que puede haber cambio de presidente con José Luis Moral Cano, que bueno, pues tiene o parece esas intenciones de abandonar la presidencia. Y veremos a ver, que pueda haber cambio en las próximas semanas, próximos meses, en la presidencia del Braquesos Entre Pinares. Lo contaremos también en los próximos días, ampliando un poquito la información. Y mañana, en la sidrería Lur, va a estar con nosotros Juan Carlos Pérez, el entrenador del Cetrans El Salvador, para repasar lo que ha sido la semifinal Coopera frente a la Vila. Una semifinal que nos hemos tenido que imaginar con lo que hemos leído, con lo que nos han contado, más que ver, pero que ha sido apoteósica, porque en los últimos minutos, con el tiempo ya cumplido, consiguió ensayar el Cetrans San Salvador para meterse en la final de la Balastera, en la final de Palencia, donde se va a medir al Ordizia. Mañana con Juan Carlos Pérez vamos a repasar la trayectoria copera del Cetransa, vamos a empezar a hablar un poquito también de esa final y lógicamente vamos a hablar también de la Liga y de las posibilidades que tiene el equipo chamizo de meterse todavía en los playoffs. Lo tiene difícil, pero todavía tiene sus opciones de pelear también por el título liguero. 2:06 de la tarde, hacemos pausa en directo Marca y regresamos para hablar de baloncesto. Y no está Marco Antonio Méndez, así que aparcamos el balón mano, aparcamos la actualidad del Cuatro Rayas.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12 junto al Museo Cabarrón.
Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. 2 décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
Tiene usted un mensaje nuevo.
Cari, ya encontré el coche que buscamos. Lo venden solo en el Hilo Motor, avenida Gijón 92. Es un Nissan Micra baratísimo y tiene de todo. GPS, llantas, clima, MP3, Bluetooth, 5 puertas, ESP y solo gasta 4 litros. Y lo mejor, el precio, 9.990 euros. Sí, 9.990 euros. Quedamos en el Hilo Motor en 5 minutos, que quedan pocas unidades. Te quiero, churri.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-3410-18.
Yo nunca fui pequeño. Con 10 años sacaba 3 cabezas a los de mi clase. Todos me señalaban con el dedo porque me veían diferente. No podía ni heredar la ropa de mi hermano. Me sentía como si fuera de otro planeta. Pero, por suerte, descubrí el balón naranja.
Planeta Básquet. Toda la actualidad del baloncesto, todos los miércoles de 3 a 4 en Radio Marca, la radio que hace afición.
Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else?
Al básquet, Diego Rivera.
Could you manage that? They give me air, chicken travi, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. It's just the last girl that played me left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. And no, my heart's a stereo, the only place for you.
Dos y 10 de la tarde, tiempo de básquet en directo Marca Valladolid. Sigue a mi vera Diego Rivera. Hay que hablar del equipo de Roberto González, que sigue entrenando, sigue preparando partido. Había parón de la Copa del Rey este fin de semana, ya lo sabéis. Victoria para el Real Madrid, esa final frente al Barça. Pero el Blanco es de Rueda, en lo único que piensa es en el próximo fin de semana, en una nueva jornada muy, muy, muy complicada frente a Caja Laboral, además no en el Polideportivo Pisuerga, sino en Vitoria, por lo que va a ser muy complicado el partido para el equipo vallisoletano, al que le urgen las victorias, porque tiene que empezar a sumar triunfos para huir de la zona baja y además pues del farolillo rojo de esta clasificación de la Liga Endesa ACB. Diego, hoy han hablado los jugadores, han atendido a los medios de comunicación, pero la noticia es la renovación, la continuidad de Samo Udry en el Blancos de Rueda, que bueno, incluso por momentos había especulado que podría ser cortado tanto como Anagoni hace unas semanas.
Sí, venía a ser un poco lo que todo el mundo comentaba y lo que era la noticia esperada por todos. Con Anagoni pues estaba bastante claro, porque al final no estaba contando para nada en los esquemas de Roberto González, no había disputado ni un minuto en los dos partidos, pero el caso de Udry era bastante diferente dadas las circunstancias. Con la lesión de Dumas y con solamente Uriz en la posición de base, pues Roberto se tuvo que inventar ahí un parche, un recambio. Desestimó a Jornán Zamora en la posición de base, le tiene solo para como escolta, pero claro, todo estaba supeditado a la llegada de otro base. En principio, como nos comentaba Roberto el pasado miércoles en la sidrería Lur, se estaba trabajando para traer un base, podía ser el mejor momento para que con todo este tiempo que por el parón de Copa fuera cogiendo conceptos y fuera trabajando con el grupo, pero bueno, estamos a martes y todavía no ha llegado ese base. Entonces, cuando ha llegado el fin del contrato de Udry, había que tomar una decisión, si cortarle, si no renovarle el contrato, mejor dicho, o ampliarle un poco más. Evidentemente, no hay base, tiene el Blancos de Rueda que prorrogar ese contrato un mes más. Seguramente, si hubiera llegado ese base, Sam Udry no hubiera renovado con el equipo. Entonces, está todo supeditado a eso, al dichoso base que no termina de llegar, que llevamos ya, va a hacer más de un mes ya que Dumas se lesionó y todavía no se ha encontrado de recambio. Entonces, pues Roberto, hoy por hoy, tiene que tirar de Udry y por eso la renovación, como decimos, un mes más. Veremos dentro de un mes si ha llegado base, si no, si acaba la temporada o si finalmente no se le renueva Udry.
No, llegar no llega nadie, porque no llega ni un base, no llega tampoco Edu Ruiz, con el que hablábamos la semana pasada, y bueno, pues sus intenciones, ¿no? Pese a las complicaciones que le ponía Granada Club Baloncesto de salir de allí, pero no termina de llegar nada y siempre lo decimos, da la sensación que con lo que hay no le basta, y a los resultados nos remitimos y a lo que hemos visto nos remitimos, ¿no? No le basta para mantenerse en esta Liga CB al BDR.
Sí, la verdad es que parece bastante evidente que ahora mismo con lo que hay, como dices tú, por resultados no se están consiguiendo. Es decir, las derrotas están ahí, está entrando en una racha muy, muy mala Blancos de Rueda, ya con los rivales directos ganando partidos, abriendo diferencia. Nosotros estamos ahí un poco anclados ahí abajo, ya un pelín descolgados, quizá. Y sí, lo que tú dices, el base no llega, se sigue buscando. No se quiere tampoco traer por traer, porque la situación económica pues es complicada y claro, traer a un jugador, tener que pagar a ese jugador para que la verdad no te solucione nada, pues es un poco bobada. Entonces, claro, buscar ahora mismo también un jugador de una calidad alta, que te pueda asegurar a lo mejor pues 15-20 puntos por partido, pues seguramente no esté disponible ese jugador. Tienes que entrar ya a pagar a clubes, a hacer otro tipo de cosas que el Blancos de Rueda, pues ya decimos, por tema económico no puede hacer. Ya decimos, está muy complicado todo. No descartemos que no llegue nada al final, porque visto lo visto, los plazos se van agotando, el tiempo pasa, el equipo sigue moviéndose y yo creo que todas las primeras opciones que había,
yo para mí,
ya se han buscado.
Que no llegue nada es tirar la toalla.
Pero tendrás que traer algo que te asegure algo, es decir, que te asegure rendimiento. Traer a lo mejor a un jugador de Liga Leb, por poner un ejemplo, para ser segundo base y que Ricardo Uri siga siendo el base titular y digamos que sea un recambio para el descanso de Uriz, eso no te soluciona nada y te supone una ficha más que pagar, porque Udry, como acabamos de decir, va a estar aquí un mes más. Entonces, ahora mismo, o traes a un jugador que te soluciona la papeleta, salvando las distancias, un Carlton Myers, porque evidentemente no hay en el mercado ahora mismo un jugador como él, y Usolino también, que recordaba a Luis Casimiro, un jugador de ese estilo sí que te podría solucionar, pero claro, ¿a qué precio? ¿Lo hay en el mercado? ¿Está libre? ¿Lo tiene algún club? Son muchas condicionantes, muy poco dinero, muy poco tiempo también, porque ya decimos, la situación es dramática ahora mismo. El partido frente a Caja Laboral, pues a buen seguro, a no ser que el conjunto de Ivanovic pues esté un poco todavía pensando en la Copa, va a ser muy difícil ganarlo fuera de casa, que solo ha conseguido un triunfo el Blancos de Rueda. Entonces son situaciones que hacen que digas, a lo mejor no llega nada, no por tirar la toalla o dejar de tirarla, sino porque a lo mejor no hay nada y porque para traer una cosa que no mejora lo presente, pues tienes a Sam Udry ahora. Yo creo que es por eso, si mejora, se traerá, si no mejora, pues seguiremos con lo que tenemos hasta ahora, esta final de temporada.
Bueno, han hablado los jugadores hoy del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid en el entrenamiento matinal en el Polideportivo Pisuerga. Uno de ellos, Eduardo Hernández Sonseca, que repasaba un poquito todo lo que ha sido el antes del parón y lo que le espera al equipo vallisoletano.
Pues estamos en una situación que a ver, en la que estamos últimos, estamos con una pequeña desventaja respecto a nuestros rivales más directos y seguimos en una situación en la que bueno, que tenemos que salir de aquí como sea. El equipo está concienciado, tenemos toda la moral o el sentimiento en algún momento del club, puesto que no lo merecemos, ¿no? Estar aquí. Yo creo que con el trabajo que hemos hecho tenemos que estar más arriba, pero la situación en los partidos o los resultados no han seguido con el trabajo o con la dinámica que llevamos, y la verdad es que bueno, estamos en una situación que, seamos realistas, no la merecemos, pues si no estaríamos aquí, pero yo creo que no es el reflejo de los entrenamientos ni del trabajo realizado.
¿Ha venido bien este parón, aparte de para el trabajo, también para desenganchar un poquito de la competición, para darnos tranquilidad?
Yo espero que sí, decir, a ver, realmente la idea que tenía el entrenador pues era hacer una semana dura para cargar físico y luego pues bueno, intentar despejar un poco la mente, y yo espero que nos haya servido, es decir, no, yo creo que ayer entrenamos bien, es decir, no es una dinámica, no hubo un stop, ¿no? Hubo un pequeño salto, pero no se perdió nada de la dinámica conseguida la semana anterior, y espero que estos tres días, al fin y al cabo, nos hayan ayudado a despejarnos de muchas tonterías, ¿no? Que al fin y al cabo, pues, cuando uno pierde partidos así, pues muchas veces tiene más algunas tonterías en la cabeza que no te dejan pensar con claridad y no ves muchas veces los errores más grandes.
¿Hay nervios,
Eduardo? Sí, por supuesto. Es decir, nadie quiere estar en esta situación. Hay nervios, puesto que los partidos que nos vienen ahora son importantes. Jugamos en Vitoria, jugamos fuera, jugamos en una pista muy grande contra un rival de Europa. Pero bueno, sí, este es nuestro trabajo y tenemos que calmarlos e intentar hacerlo lo mejor posible. Es decir, con nervios. Yo creo que todo jugador tiene nervios, ¿no? Antes de ir a la pista, vayas primero, vayas último o estés en mitad de la tabla. Pero está claro que la presión, estando donde estamos, pues es mayor, puesto que no quieres estar aquí, quieres hacer el 200% para evitar esta situación.
Más que el trabajar bien, siempre hay que hacerlo en esta situación, quizás es más recomendable estar tranquilo, ¿no? El entrar a los partidos sin ansiedad, sin agobios, ¿no? ¿Estáis trabajando en eso?
Sí, es decir, a ver, yo tenéis aquí un colega con el que he retransmitido partidos. Y yo le decía, ¿no? Decía, el equipo jugaba mejor cuando estaba tranquilo, es decir, cuando no había esta locura de yo cojo cada tiro, intento solucionar, meter un triple. Estábamos intentando hacer un poco el juego más organizado y intentar entender que, bueno, que nuestra baza no es como un juego como un Madrid o como cualquier otro equipo que puede llegar y en un minuto meterte 8 puntos, ¿no? Lo nuestro es jugar tranquilo, hacer las jugadas y esperar que el rival pues bueno, se vaya cansando poco a poco, puesto que nosotros jugamos con banquillo. Sí, hay muchos otros equipos que no tienen la suerte que podemos tener nosotros de jugar con 10 jugadores ahora, y esperemos que sea nuestra base, es decir, jugar con tranquilidad, pick and roll, intentar sacar canastas fáciles, porque no tenemos un jugador que no meta 30 puntos, no tenemos un carro, no tenemos un Navarro, no tenemos. Así que yo creo que el camino a seguir es la tranquilidad para ir poco a poco dando pasos pequeñitos y no intentar pegar zancadas y pegarnos un hostión.
¿Es un problema más de ataque que de defensa?
No, lo que pasa es que muchas veces el tema de ataque, que parece que nos han puesto un corcho en el aro, pues se te da un poco la cabeza, ¿no? Es decir, en defensa, mientras que tengamos la sensación de controlar el partido con rebotes, pues va todo bien, pero a ver, no nos engañemos. Si vas a un último partido o dos últimos partidos y metes menos de dos que de tres, te motiva bastante. Jugadores tiene. También somos personas y en el aspecto de que no metes de abajo dices, joder, vas atrás un poco con la cabeza gacha, pero es malo, es decir, nuestro error. Pero hay que decir que sí, muchas veces el ataque moralmente pues es más importante que la defensa, y es un error puesto que la defensa gana partidos.
Una cosa más.
Bueno, pues esas son las palabras de Eduardo Hernández Sonseca, y atendiendo a los compañeros de los medios de comunicación y bueno, pues analizando un poco la situación, ¿no? Él lo dice claro, Diego, no se corta, hay nervios.
Evidentemente hay nervios, claro que sí, la situación es la que es, ya dice que están haciendo todo lo posible en los entrenamientos, tratando de sacar los partidos adelante, pero no pueden ahora mismo, que por trabajo dice, estar abajo en la tabla es justo porque no hemos ganado los partidos, eso es evidente. Pero seguramente por entrenamiento y por lo que estamos trabajando no deberíamos estar ahí, deberíamos estar bastante más arriba. Evidentemente, ya decimos, la situación es muy mala, los jugadores lo saben, están intentando trabajar, están intentando poco a poco coger los conceptos de Roberto, que se note también la mano del entrenador, que todo sea un poquito más, más organizado, que no haya esa falta de tranquilidad de que llegue un jugador y se tire a lo mejor un tiro por querer hacerlo del todo y tratar de levantar al equipo él solo, no jugando en equipo. Entonces, bueno, pues yo creo que este equipo necesita ya una victoria, evidentemente, es fácil decirlo, pero más que por resultado, que también por tema mental, porque ahora mismo parecía hace un mes que con esa victoria sobre Obradoiro podía ir la cosa un poco para arriba, pero bueno, se ha visto que no, que otra vez estamos abajo, y ahora mismo pues el calendario no es el mejor, porque ahora es Caja Laboral, luego viene Alicante, también un equipo que lo está haciendo bien, y luego es ir a Badalona a enfrentarse con Juventud. Son tres partidos muy muy complicados, que a lo mejor incluso con los fríos números te dicen que puedes perder los tres. Entonces, por eso, de estos tres, tratar de ganar alguno los máximos posibles, para sobre todo llegar a los enfrentamientos directos con Murcia, con Obradoiro, incluso con Estudiantes, con opciones de, ganando esos partidos, al final salvar la categoría, que está difícil, pero bueno, quedan muchos partidos todavía, eso está claro.
Escuchábamos a Eduardo Hernández Sonseca, escuchamos ahora a Ricardo Uriz.
Sí, yo creo que nos ha venido bien, ¿no? Tres días libres y bueno, desconectar un poquito, no físicamente, pero sí mentalmente, y bueno, a ver si nos ayuda un poquito para estas próximas jornadas. Sí, es un campo difícil, es un equipo que siempre en los últimos años ha estado luchando por el título, con lo cual pues lógicamente sabemos la dificultad del partido. Pero bueno, estamos intentando coger las cosas que nos está pidiendo Roberto, tener las ideas un poquito más claras, jugar, saber a lo que jugamos, intentar buscar en cada momento las situaciones que queremos. Pues quizás en las últimas semanas pues el juego del equipo iba un poco a rachas, a ráfagas, no tenía un camino concreto, y quizás pues Roberto nos está inculcando eso, y bueno, pues estamos intentando jugar más ordenados, saber un poquito mejor cómo tenemos que hacer en defensa y ataque las cosas. Y bueno, es una prueba difícil, como bien dices, pero bueno, nosotros vamos a intentar ahí hacer un buen trabajo, competir, y bueno, si traemos un buen resultado allí, pues será para nosotros una noticia agradable, ¿no?
Te ha tocado jugar un rol que en principio no te iba a tocar jugar, que va a ser de primer base, la lesión de Esther, ha dado más galones, yo me imagino que eso, más responsabilidad, y nada, tienes que llevarlo.
Sí, esto ya me había pasado en otras ocasiones, por unas circunstancias o por otras. No me viene ahora de nuevo, pero bueno, lógicamente la lesión de Duma nos ha afectado. Es un jugador que llevaba aquí muchos años. Los tres años que ha estado, creo que el equipo ha estado pues muy muy bien, y lógicamente su baja nos afecta, ¿no? Y bueno, pues sí que es cierto que ahora no solamente yo, sino el resto, tenemos que dar un pasito adelante. Y bueno, pues nosotros lógicamente lo cogemos con naturalidad y vamos a intentar hacer nuestro trabajo lo mejor posible.
¿Os ha dicho el club algo de si va a venir otro base, también para mentalizaros más o asumir la situación?
Las noticias que tenemos, que nos ha comentado un poco el entrenador, es que bueno, el club está buscando, pero a día de hoy somos los que estamos, y no es seguro que puedan traer a alguien, con lo cual pues lo que nos ha pedido Roberto es un poco que estemos centrados en nuestro trabajo, que ahora mismo los que tenemos que sacar esto adelante somos nosotros, y si viene alguien, bien, pero no es seguro, ¿no?, que pueda venir alguien, con lo cual pues como he dicho antes, tenemos que dar el pasito adelante los que estamos aquí.
Hablando del rival, no le vais a pillar precisamente contentos por la Copa, ¿no? No es lo mismo que si hubieran ganado, que igual voy a estar un poco más relajados.
Sí, nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe si eso es bueno o malo, pero sí que es cierto que el Baskonia en su casa pues es un equipo muy muy difícil, que pues tapa líneas de pase, yo creo que incluso les permiten, se juega un poquito más duro allí en Vitoria, y bueno, también pueden estar más cansados, pero bueno, esto viniendo de un equipo entrenado por Dusko tampoco, no creo que influya mucho. Pero bueno, sí que creo que va a ser un partido difícil, y bueno, como te comento, nosotros creo que tenemos que estar centrados en ir cogiendo esa solidez poco a poco, y bueno, si hacemos un buen partido y competimos y sacamos un resultado positivo, pues será mucho mejor.
Hablando otra vez del refuerzo, me imagino que dentro de la plantilla, dentro del vestuario, que
estáis con retrasos en los pagos, que viniera otro jugador tampoco haría mucha gracia.
¿Qué es más importante? Me pongo en el lugar del club. Intentar hacer cosas para salvar la nave o qué. Realmente, yo como jugador, pues lógicamente me gustaría cobrar al día y en ese sentido estar pues tranquilo, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que si traen otro jugador pues y nos ayuda, siempre y cuando nos pueda ayudar, quiero decir, no traer por traer, pero si nos van a ayudar, pues bienvenido será, ¿no? Ahora mismo yo creo que no podemos estar centrados en ese aspecto económico, sino estar pensando en el tema deportivo, que yo creo es más importante, ¿no?
Bueno, pues las palabras de Ricardo Uriz hoy en el entrenamiento de Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid, él lo dice, ¿no? Él lo dice, para traer algo, que venga algo que nos vaya a ayudar de verdad, no algo que...
Claro, lo que veníamos diciendo, que si hay que hacer el esfuerzo económico y que si la situación es la que es, pues evidentemente que te solucione algo, ¿no? Que sea un reserva a lo mejor del propio Ricardo Uriz, que tenga que ser el que está de primer base y traigas a un segundo, no renovando a Uri, pagándole durante este mes... Entonces ya decimos, buscar en el mercado, si hay algo bueno y fiable es difícil, pero bueno, traerlo, tratar de atar algún jugador importante, y si no, pues ya decimos, tirar con lo que hay, porque bueno, ahora mismo Samo Udry, aunque no sea base, pues está recibiendo todas las instrucciones de Roberto, está pues, poco a poco acoplándose a los sistemas y evidentemente ahí lleva ventaja que un jugador que a lo mejor sea un de segunda línea y le cueste todavía más encima entender los esquemas.
Bueno, lo decíamos en el principio, en el arranque del programa, estuvo Diego Rivera con Onda Joven contando la Copa del Rey de Baloncesto en Barcelona y pudieron hablar con Porfirio Fisac. Dedicó unas palabras también a la situación de los Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid. Esto era lo que decía.
A ver, yo disfruto... Yo soy un poco jugador en todo esto, ¿sabes? A mí lo que me gustan son los partidos. A mí esto de entrenar no es que me guste. O sea, pero tengo gente detrás, un entrenador de ACB, la gran fortuna que tiene es que tiene otro entrenador detrás que entrena, otro preparador físico, el delegado, el utillero. Pues a mí lo que me siento a gusto es de dirigir, creo que es donde más valgo yo. Si soy capaz de formar un buen cuerpo técnico como tenía con Roberto hace un gran trabajo allí en Valladolid. Y eso para mí es lo importante, que la gente que esté detrás de mí, que no aparecen todos los días, pero hacen un trabajo... que a mí me hacen ser más grande, y es lo que me dan. Bueno, aquello es que van mis hermanos, ¿sabes? Es que Javi Bello y Roberto, no sé, hablar de ellos y verles en la situación en la que están ahora mismo, se me caen las lágrimas casi, ¿no? Les quiero muchísimo porque a mí me han ayudado a crecer y me han ayudado a que hoy pueda estar también en esta copa, aunque ellos no hayan trabajado, pero me enseñaron muchas cosas el año pasado, los 3 años que he estado con ellos... han sido probablemente los mejores de mi carrera deportiva hasta ahora, ¿no? Va dando un poco esta sensación. Estos son vestuarios. Yo el año pasado sentía igual, pues con jugadores como Van Laque o con Eulis Baez o como Midumas, como digo siempre, ¿no? Son jugadores que lo sienten, ¿no? Y saben que son privilegiados. O sea, el jugador tiene que tener una cosa muy clara. Esto dura tan poco tiempo como profesional, les dura tan poquitos años, no hay tiempo para amargarse. Yo les digo que no se amarguen en Valladolid. Que disfruten al máximo, que intenten ser valientes al máximo y que intenten en todo momento pensar que no hay momento para echar hacia atrás. Ya habrá tiempo cuando tengas 39 años o 40. Ahora intenta salvar el club como sea. Por encima de cualquier cosa intenta salvar el club. Mi experiencia de este año, si la hubiera tenido el año pasado, a lo mejor el partido de Valencia lo hubiera ganado. Yo creo que el partido de Valencia, yo tenía la misma sensación que mis jugadores. Creo que la experiencia, sois jóvenes también, pero es un grado, ¿no? No es lo mismo... cuando uno ya ha vivido toda esta vorágine que hay alrededor, ¿no? Que cuando realmente te sorprende los medios de comunicación que están todo el día, te sorprende el hotel, la cantidad de agentes, tíos de la NBA, tíos de no sé qué, te sorprenden tantas cosas, que ese palo golpe, ese duro golpe, yo el año pasado no se lo supe hacer a mis jugadores, porque también era un pardillo. Ha jodido, pero lo que te he dicho antes, o sea, yo, no, es que tengo una sensación muy rara, ¿sabes? Porque mi sensación es que me gustaría ayudarles como fuera, me gustaría echarles una mano como fuera, pero como no puedo hacer esto, lo único que les puedo decir es que, sinceramente, no pierdan un segundo en lo que ha pasado hasta ahora, que miren hacia el futuro, que lo vean claro, que no pierdan tiempo, que son jugadores todos ellos con una edad, que les queda muy poco baloncesto, 2-3 años a muchos de ellos, que les quedan pocas oportunidades en la CB y no tienen tiempo para estar tristes, ¿sabes? No tienen ni tiempo ni derecho. que se sientan absolutamente orgullosos y que cambien absolutamente todo lo que puedan hacer, lo que deban hacer de cada parte. Sé que es jodido, pero tienen que seguir. Es que es un binomio necesario. Y siempre digo que, a veces alguno me pregunta, ¿por qué levantas tanto la mano para la afición si estás entrenando? Porque es que aquellos juegan el partido conmigo. Los que están arriba juegan conmigo. Si meten la presión, cuando yo llegue a Emilio Pérez Pizarro, le digo, oye, vaya falta de mierda que has pitado, ¿no? Y tengo a 5.000 tíos detrás, pues Emilio se va a cagar un poco más. Y yo necesito esos 5.000. Y creo que es necesario que haya un binomio ahí, equipo, afición. Entonces, que sigan hasta el final. Que si luego se desciende y hay que criticarles, vale, pues les damos toda la caña del mundo. Pero que sigan hasta que haya un halo de esperanza,
¿no? Buenas declaraciones, ¿eh? De Porfirio Fisac, siendo claro que no se venga nadie abajo, que apoye todo el mundo hasta el final, que la gente se lo crea, sobre todo los jugadores, hablando de Javi Bello, de Roberto. La verdad es que extenso análisis del entrenador de Fuenlabrada, ex del Club Baloncesto Valladolid.
Sí, la verdad es que todavía tiene muy presente este Blancos de Rueda. Como decía, fueron los tres mejores años de su vida como entrenador. Esa extraña sensación de querer ayudar, pero claro, evidentemente pues es entrenador de Fuenlabrada y no puede hacerlo, claro, es lógico, pero ya dice, animando a la afición para que siga apoyando, animando también a los jugadores para que sepan que les queda al final, que esto es muy muy rápido, que a lo mejor en dos años ya no vuelves a jugar al baloncesto y que menos que aprovecharlo, no bajar a un equipo a Levi y luchar, ya decimos, hasta el final, aunque sea difícil, pero bueno, que se puede sacar todo adelante.
Diego, mañana más básquet, un abrazo.
Hasta mañana.
Hacemos pausa y regresamos en directo Marca Valladolid para hablar de fútbol.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Vuelven las jornadas gastronómicas del cocido maragato al restaurante Las Canteras. Hasta el 4 de marzo y en pleno centro de Valladolid, deguste 9 clases de carne, un exquisito relleno, los sabrosos garbanzos y la mejor sopa de cocido que jamás haya probado. El auténtico cocido maragato acompañado del excelente Ribera Viña Mayor 2010. Además, le obsequiamos con degustación de morcilla de león, orujo roa vieja y saquito de garbanzos. Reserven el 983-22-6434 o acérquese al restaurante Las Canteras. Estamos en el Paseo de Zorrilla 29. Todo a su gusto.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 € en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12, junto al Museo Cabarrón.
Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. Dos décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
¿Es el enemigo? Ustedes podrían parar la guerra un momento. Que si pueden parar la guerra un momento. Ustedes van a avanzar mañana, el domingo. ¿Pero a qué hora? ¿Y no podrían avanzar por la tarde, después del fútbol?
Hay días en los que uno no se levanta con ganas de contar fútbol en la radio.
Son ya muchos fines de semana en los que no disfrutamos del fútbol.
No es que falten buenos partidos,
ni buenos jugadores.
Es el mal rollo que alguien te contagia.
En esos días, los que trabajamos contando fútbol a este país, tenemos un pacto.
Nos juntamos todos.
En la radio.
En las ondas.
Sin importar la cadena.
Ni los colores de nuestros micrófonos.
Y para recordarnos cuál es nuestro deber y tu derecho. Todos unidos.
Volveremos a cantar gol.
Como antes. Como siempre.
Transmitimos desde el estadio de Maracaná, de Río de Janeiro. Acaban de interpretarse los himnos nacionales de Inglaterra y España y dentro de breves instantes comenzará el partido entre ambos equipos nacionales, decisivo para la clasificación en este campeonato del mundo de 1950.
Radio y fútbol siempre juntos.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al fútbol. Gonzalo Quintana.
2:36 de la tarde, ya está Gonzalo Quintana, ya está Linterna Velasco, Ángel Velasco. Tenemos que hablar de fútbol hasta las 3 de la tarde, pero antes suena Pucelano Anónimo. Pistas del lunes y del martes, 8 puntos en juego. Si te sabes la respuesta, a pucelanoanonimo@gmail.com.
De mis magníficos 7 años en España, mi corto periplo por el Real Valladolid es el lunar más grande que tengo. A Pucela llegué en invierno desde un equipo de otra categoría, en el que no estaba teniendo las oportunidades de años atrás. Desgraciadamente, de blanquivioleta no salieron las cosas como yo esperaba y el equipo no triunfó.
Poquito más de 20 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Quintana, ¿qué tal, cómo estamos? Nuevo entrenamiento del Real Valladolid, el segundo de la semana. Y bueno, pues pendientes un poco de Jesús Rueda, que parece que va a estar el sábado a las 4 de la tarde en el partido frente al Real Murcia. Sabéis que hicimos esta jornada de la Liga adelante, pero que ayer dio el susto y que hoy no has entrenado.
Sí, ayer se tuvo que retirar de la sesión de entrenamiento, la primera que era de la semana, la primera después del partido contra el Girona. Y hoy pues no se ha entrenado, han preferido los doctores darle descanso, por así decirlo, y bueno, que se recupere bien, tener un día de reposo entre medias de la semana, y a partir de mañana pues ya entrenarse con el resto de sus compañeros. De momento también, según nos ha dicho él, su forma para el partido no peligra, por así decirlo. O sea, de momento, salvo contratiempo en el entrenamiento de mañana o algo similar.
Que se puede permitir estar sin entrenar un día, sí. Dos días, que la forma física la tiene bien.
Sí, que también es producto un poco la situación de estar un poco sobrecargado, que él sí que se notaba en las últimas semanas.
Sí, que Jesús Rueda es el jugador del Real Valladolid que más minutos acumula, ¿no? Sobre todo, pues bueno, por ese partido que Jaime Jiménez no pudo jugar por la expulsión. Pero es el jugador con más minutos acumulados.
Con más minutos y es un jugador que, quieras que no, hasta esta temporada nunca había tenido una situación así. O sea, al fin y al cabo su físico nunca había estado, digamos, tan expuesto a jugar tantos partidos como titular, encima jugando de central, una posición nueva para él, a lo mejor con cargas más anaeróbicas, a lo mejor jugando de medio centro, pues son menos sprints y más carrera continua, y jugando de central, pues menos carrera continua y más sprints. Y bueno, que le ha dicho que en las últimas semanas sí que se notaba un poquito sobrecargado, pero bueno, que es una situación lógica, un poco pues tener una pequeña contractura, estar un poco cargado, pero bueno, nada que no se solucione en menos de una semana, que bueno, que se ha preferido hoy por esa contractura y por estar un poco sobrecargado, que se descanse, y ya mañana pues va a estar con el grupo. Mañana va a ser un entrenamiento, pues la verdad que clave para él por en ese sentido, y sobre todo porque esta semana pues hay un día menos, ¿no? Si mañana Jesús Rueda no puede entrenar con los demás, pues al día siguiente, que ya es el último de la semana en Valladolid, y es cuando Yuki tiene que dar la lista de convocados y los que van a viajar hasta Murcia, pues si mañana no está bien Jesús Rueda, pues parece complicado que entre en la lista. Pero bueno, ya digo que según nos ha transmitido el equipo de doctores del Real Valladolid y el propio jugador, él está bien, y bueno, pues que solo ha sido por reposo y que se encuentra un poquito cargado.
Importante la presencia del extremeño en Murcia y en cualquier partido. Yo creo que es un jugador, Ángel Velasco, que no esperábamos el rendimiento que está dando. Hay mucha gente crítica con Jesús Rueda, muchos oyentes de Directo Marca Valladolid, que además en varias ocasiones nos lo hacen saber vía Twitter, que no les gusta el extremeño como central. Es verdad que ha tenido algún error, pero que bueno, que yo creo que vamos, que está de notable, ¿no?, en las 25 jornadas que ha disputado.
Sí, a lo mejor si haces una media de todas las jornadas que llevamos, sí que tiene un notable alto. Y yo creo que Jesús Rueda es el ejemplo de lo que evoluciona un jugador, lo que puede evolucionar un jugador en una temporada con minutos. Yo creo que el otro día, sin género de dudas, fue el mejor jugador del partido contra el Girona. Jugó muy bien, se anticipó muy bien en algunas jugadas determinadas y hizo cosas que en principio de temporada no hacía. Y yo creo que es eso que les demuestra la evolución que está teniendo y lo importante que se siente para este Real Valladolid.
Bueno, hablaba hoy Jesús Rueda, el extremeño, después del entrenamiento en el que no ha participado, como nos contaba Gonzalo Quintana. Esto decía el zaguero.
Bien, bien, la verdad que bastante bien. Ayer, bueno, me asusté un poco porque se me contrajo un poco el isquio, pero luego el doctor ha descartado que tenga nada más.
Hoy has estado al margen, mañana puedes regresar ya a los entrenamientos.
Sí, sí, mañana entrenaré. Hoy por precaución me ha dicho el doctor que, bueno, que aguantara un día más, que hiciera tratamiento y mañana pueda entrenar a tope.
¿Sigue sin ningún problema para llegar al partido el sábado?
No, no, yo espero en un principio que no, que solo haya sido un mal gesto y que pueda llegar.
Lo que pasa cuando estás sobrecargado, a lo mejor empezás el riesgo, ¿no?
Sí, sí, estaba cargado, la verdad es que me encontraba más cansado que de la cuenta, pero bueno, ya me ha dicho el doctor que no me asuste, que no es nada, que es una contractura, que es normal, que estoy jugando muchos partidos y es normal que esté un poco cansado.
¿Cómo es el partido el próximo sábado?
Pues hombre, difícil porque, pues bueno, es un viaje largo y luego ellos en casa no andan bien, pero bueno, ahora ya los partidos que nos quedan todos van a ser difíciles.
Ninguno de los de arriba falla además, o sea, no te puedes cuidar ni un pelo.
Sí, aparte de los de arriba, pues bueno, ya estamos viendo que de los 6-7 que estamos arriba, toda la semana pincha uno, ninguno. O sea que, bueno, vamos a estar todos arriba hasta el final.
¿Tenéis ahora una pequeña brecha con los dos de Alicante y con el Almería? ¿Piensas que va a ser duradero, que va a estar entre los cuatro de arriba o que se pueden otra vez estrechar las diferencias?
Bueno, todavía queda mucho. Quedan muchos partidos, muchos enfrentamientos directos y yo creo que vamos a estar todos ahí hasta el final. Si se van quedando dos equipos o tres equipos, pues para nosotros mejor, si aguantamos ahí arriba en el grupo de cabeza.
¿Notáis quizá cierta presión ya de que van quedando menos partidos y que como nadie afloja, los tres puntos se hacen siempre imprescindibles?
Bueno, notamos que bueno, que es difícil ganar los partidos, como nos está costando quizás estas dos o tres semanas un poquito más, pero los de arriba pensarán igual que nosotros, que también están sacando los partidos no con tanta holgura como antes y que nosotros pues también estamos fuertes y vamos a estar ahí hasta el final.
Bueno, pues las palabras de Jesús Rueda, el jugador del Real Valladolid. Ayer dio el susto en el entrenamiento, hoy no se ha entrenado, se espera que esté en ese partido frente al Real Murcia. Partido en el que no van a estar, eso sí, seguro, ni Óscar González lesionado ni Javi Guerra sancionado. Toca cambiar el ataque, no por completo, porque bueno, ya estaba en el partido del otro día frente al Girona, en esa victoria 1-0 de penalti con el gol de Víctor Pérez frente al conjunto catalán, pero sí que llama la atención, ¿no? Ver a un Real Valladolid con Bono y con Manucho arriba.
Sí, otras veces lo que más hemos hablado es que hay que cambiar de ataque por fuera, por así decirlo, las bandas, con la sanción de Naucet o con la lesión de Sisi o con, bueno, cuando ya ha entrado Jofre, una parte de temporada que no entraba tanto. Y lo de dentro parecía que no se tocaba nunca, ¿no? Que era Óscar González en la media punta y Javi Guerra arriba parece que era intocable. Ahora, lo de fuera, bueno, veremos a ver si vuelve Nauzet a ser titular o se sigue como jugó contra el Girona. Pero está claro que por dentro va a haber que cambiar seguro. En la media punta no, porque Óscar pues, va a estar de baja. Al menos se prevé que dos partidos más como mínimo. Pero sobre todo la delantera, ¿no? Hasta ahora yo creo que Javi Guerra, pues todo el mundo se recitaba la alineación de memoria y como suele ser habitual en segunda división, pues el delantero centro y el portero siempre suelen ser inamovibles y así lo eran con Jukic, ¿no? Va a tener que jugar Manucho de delantero, tiene más opciones, siempre lo decimos, que podría ser jugar con Víctor Pérez más adelantado, como el día del Corcón y bueno, un punta, o incluso Jorge Alonso, que el otro día jugó un ratito, bueno. Yo creo que todo parece indicar que va a jugar Bueno de media punta y Manucho arriba. Y bueno, también va a ser una oportunidad para el angoleño, ¿no? Que ha tenido al fin y al cabo buenos ratos de partidos, buenos momentos saliendo desde el banquillo, pero nunca ha tenido quizá la oportunidad de jugar pues a lo mejor con confianza y saberse titular durante toda la semana. Y bueno, quizá pues también él lo necesite y a partir de ahí puede dar un buen rendimiento. Si además a esto le sumamos pues la posibilidad de que a raíz de esa situación vivida con Javi Guerra, con Miroslav Lajuki después del cambio, pues yo, si fuese Manucho, esto son elucubraciones mías, ¿no? Pero yo, si fuese Manucho, soy consciente de eso que ha pasado y digo, bueno, pues igual si me salgo y lo hago bien, ¿por qué no puedo ganarme el sitio titular de aquí a final de temporada, ¿no?
El otro día se entendieron bien, ¿eh? Bueno, y Manucho en la segunda parte. De hecho, yo creo que en el aspecto ofensivo, Ángel, el Real Valladolid dio más sensación de peligro en la segunda parte que en la primera.
Sí, porque yo creo que el partido estaba más para el juego directo que te puede dar Manucho. Y el sábado así será, porque con los dos centrales que supongo que pondrá Iñaki Alonso, son jugadores altos. Y Manucho yo creo que se va a sentir a gusto allí. Y bueno, pues bueno, creo que el primer año que estuvieron aquí en Valladolid no jugaron muchos minutos juntos, pero son jugadores que se conocen y saben las carencias y las no carencias uno del otro.
Bueno, vamos a escuchar también las palabras de Manucho, que haya atendido a los medios de comunicación ante esa posibilidad de ser titular el próximo sábado en la Condomina.
siempre estoy preparado para jugar.
¿A tope?
Siempre a tope, como siempre.
¿Qué tal te encontraste el otro día en Gerona?
He encontrado bien, ahora solo tengo que coger más ritmo, que ritmo para coger ritmo y jugando y no pasa nada.
¿Tienes ganas de tener un partido desde el principio para jugar 90 minutos?
Sí, es muy importante para el jugador coger confianza y que las cosas cogen bien.
El otro día el míster dijo que estaba muy satisfecho con tu trabajo.
Sí, gracias a él y también por aquello que hago durante el entrenamiento y aquello que como treino y como juego.
Ha cambiado mucho tu situación desde verano, ¿no? De ser un jugador transferible que no contaba ser ahora mismo titular el próximo día.
Sí, como has dicho, yo tengo contrato aquí y siempre esperaba jugar, no tenía ni una salida y tenía contrato aquí, tenía que cumplirlo. Y como vengo entrenando, creo que me ha visto cómo estaba trabajando y fue más una opción.
¿Te tomas este partido como el cubrir una baja por sanción o quieres aprovecharlo para quitarle el puesto a Javi Guerra?
Yo no creo que estoy aquí para ser más un jugador importante, no estoy para ocupar el puesto de nadie y para mí quien esté mejor es que juega.
Decías cuando venías la Copa de África que evidentemente querías ayudar al equipo con goles, ¿no? Igual que has hecho en la Copa de África. Me imagino que tenías ganas de volver a marcar con la camiseta del Valladolid.
Sí, como has dicho, es muy normal. Tú vienes con ritmo y después las cosas no cogen como tú quieres, es muy complicado y ahora tengo que coger ritmo otra vez.
¿Qué tal tu compenetración con Alberto Bueno? ¿Cómo sentís los dos minutos cuando hay en la lanza de ataque?
Bien, es un jugador de calidad y un buen jugador y cuando está ahí también me siento bien con todos.
Tienes ganas de marcar, ¿no? Y de celebrar goles.
Sí, tengo ganas y creo que podría pasar ahora y voy a hacer de todo para hacer goles en ese partido.
¿De qué te pareció el otro día, bueno, ese cambio de Javi Guerra y esas palabras con el entrenador? ¿Lo viste? ¿Cuándo saliste tú al campo o estabas pendiente?
No ha visto nada, estaba pendiente no, dentro del campo, no ha visto qué ha pasado.
¿Tú te enfadarías si te cambias nada más empezar la segunda parte o no?
No, creo que están todos para jugar, más cada uno tiene su idea y cada uno hace que le dan la gana.
Bueno, pues las palabras de Manucho, que tampoco se quería mojar, ¿no? Lógico, sobre la actitud de un compañero, en este caso la de Javi Guerra. Cada uno hace lo que le da la gana, es lo que decía el angoleño. Yo creo que todos, ¿no? Incluso yo lo reconozco, ha cambiado mucho, Ángel, en las últimas semanas, en los últimos meses, la confianza que uno pueda tener en Manucho. Yo no sé si es verdad que igual la actitud fuera del césped sigue siendo la misma. A mí no me gustó nada cuando no volvió en Navidad y se quedó concentrado con Angola sin avisar al Valladolid, con problemas de contacto que además tenía el club con él, ya pues eso, concentrado para la Copa África, aunque fuese, por decirlo así, una orden de su federación, ¿no? Un aviso de su federación. Él en ningún momento dijo nada al Valladolid, a mí no me hizo mucha gracia, pero bueno, sí es verdad que al final, sobre el césped, él parece que aporta. Igual no lo que requiere, siempre decimos lo mismo, no lo que requiere un jugador del caché que él tiene y del contrato que él tiene en el Real Valladolid, pero si no miramos eso, es un jugador al que le tenemos que dar la bienvenida en cada partido para aportar.
Sí, porque desde que debutó contra el Recreativo está aportando. El otro día fueron 40 minutos los que jugó y con su forma de fútbol o sus carencias, pues él disparó dos veces a puerta, generó mucho juego de espaldas. La verdad que es un jugador que te puede aportar mucho. Ya en la categoría es un jugador, yo creo que puede ir muy sobrado en muchos aspectos y en muchos partidos. Si él quisiera en muchos momentos, yo creo que sería titular indiscutible en el Real Valladolid por el momento de forma de algunos compañeros. Pero en muchos momentos yo creo que le mata su forma de ser y yo creo que también este año le ha venido mal el irse con Angola a la Copa de África, aunque ha jugado bien, ya ha venido con un estado de forma yo creo que bastante bueno. A lo mejor ese periodo que tú dices de no estar aquí dos semanas, una semana en el que puede haber jugado, yo creo que le mata además de todo de cara a la afición.
Bueno, a él se lo preguntaban, de hecho, el tema, bueno, lo de Javi Guerra, yo entiendo que, de hecho, hasta lo más probable es que no lo veas, porque si justo te cambian, estás...
Bueno, pero lo sabe, hombre, es un tema que se sabe, por supuesto,
pero lo más probable es que él con sus ojos en el campo no se haya fijado, porque lo lógico
no es imposible que él lo viera el otro día.
Claro, o sea, lo lógico no es entrar al campo mirando hacia el banquillo otra vez, pero bueno, sí que le preguntaban sobre lo que las vueltas que al fin y al cabo da el fútbol, ¿no? Y muchas veces pues tienes que estar preparado también un poco de actitud y de cabeza para todo eso. Al principio de temporada, de cómo estaba la situación con él y de que se le buscaba equipo por absolutamente todo el mundo, ya no solo Europa, sino por todo el mundo, para que alguien se hiciese cargo de su ficha y de un hipotético traspaso, incluso, bueno, con tal de ahorrarse la ficha, pues eso él también lo tiene que saber, ¿no? Al fin y al cabo, tú también sabes que ahora estás jugando en un sitio que vas a jugar, pues no sé si decir por eliminación o porque al final no te ha quedado otro o porque el club no ha encontrado un sitio donde venderte, ¿no? Pero que tú de verdad sabes que el primer día que llegó todo el mundo a presentarse en la residencia de jugadores, contigo no querían que estuvieras allí. Otra cosa es que, bueno...
Yo creo que eso ya está más que olvidado en todos. Porque sí, esa sensación la podía tener Manucho, esa sensación la podía tener Bueno, esa sensación la podía tener incluso Marquitos. Y hay más jugadores que están ahora que parecía el primer día que tenían el cartel de...
Sí, pero...
De transferible.
Sí, pero alguno yo creo que ha sido porque... De esos ejemplos que me has puesto, porque algunos... Jukić ha dicho, yo cuento con él. Con Manucho yo no sé si ha sido yo cuento con él o...
No tiene dónde ir.
Como Manucho ha dicho, yo cuento con él.
Después.
Exacto, cuando no hay posibilidad de que.
Una vez que no tiene dónde ir. Claro, eso, pues ese condicionante es importante. Pero bueno, ya te digo que él lo tiene que pensar. Pero...
Sí, es verdad que Manucho, en las primeras semanas cuando empezó la temporada, o sea, que si no me equivoco, antes de que se cerrase el mercado de fichajes, Jukić se le metía en un paquete con Sergio Matabuena, incluso.
No, no iba convocado, pero no se hablaba ni de la posibilidad de que
estuviese. Creo que le metía en el paquete de Sergio Matabuena, es decir, de no contar para nada.
En los primeros partidos de pretemporada, en los últimos cambios siempre eran Matabuena, los primeros partidos que estuvo Tony de filial, sí. y él.
Y de hecho, él fue al partido de la Copa Castilla y León en Íscar, ¿no? Que ya habían...
En Villaralbo fue.
Iban unas semanas ya de... exacto, en Villaralbo ya iban unas semanas de competición, hecho, y fue el único, ¿no?
Ese partido en Villaralbo fueron Razak, Matabuena y él, los únicos jugadores de la primera plantilla que juegan ese partido. Claro, que ya digo que esto da muchas vueltas y ahora pues vas a tener que ser titular en un partido de liga de alta competición y encima fuera de casa, que tampoco puedes estar pensando, bueno, es que esta gente no me quería...
No, yo creo que no piensa eso.
Yo no, ya lo digo, pero es que el primero que se perjudicaría haciendo eso sería él, porque al fin y al cabo él... ya no te hablo de que él quiera un traspaso, de lo que sea, pero si él al fin y al cabo es futbolista y lo que va a querer es jugar bien, rendir, y a todo el mundo le gusta, pues que la afición le aplauda y el éxito y marcar goles. Así que bueno, la situación ha dado muchas vueltas, pero yo creo que él pues va a estar enchufado sin pensar que es porque Javi Guerra no está, ni mucho menos.
Bueno, vamos a escuchar también a Dani Aquino. No está Bueno, no está Óscar, entonces no está Óscar, no está Guerra, si está Bueno, si está Manucho, pero también está el murciano. Esto quiere decir que, bueno, tiene sus posibilidades de ir convocado e igual de jugar algún minuto, porque lógicamente en el banquillo poquitas opciones más allá de él puede haber en el plano ofensivo. Esto decía ayer Dani Aquino a los medios de comunicación sobre esa posibilidad anecdótica y que muchas veces te guarda el destino de que pueda debutar en Liga con la camiseta del Real Valladolid ante su ex-equipo y su ex-campo, el Murcia, la nueva Condomina.
Feliz por entrar otra vez un poco en los planes del míster y nada, seguir trabajando, como digo, todas las semanas y sobre todo esta semana que es especial y con ganas de volver a casa. Bueno, ojalá sea así. De momento hay que pensar en entrar en esa lista de 18 convocados y luego sí, pues si cae el míster lo ve conveniente de sacarme mejor. Yo creo que bueno, a nivel personal, ojalá que pueda debutar este año en Liga y que sea allí. Y sobre todo porque, bueno, tengo buenos recuerdos de allí y la verdad que también por jugar. No, nunca. Yo creo que allí en mi familia, tengo allí a todo el mundo, amigos. Aparte allí tengo una peña a mi nombre que siempre están apoyando y llamando toda la semana y yo creo que es por respeto a ellos, a un club que me ha hecho estar como profesional en esto y la verdad que con todo el respeto del mundo, si marco gol no lo celebraré. Bien, cada vez mejor. Yo creo que uno día a día se tiene que plantear si por qué no está jugando, si es por decisión técnica, si es por uno mismo y bueno, por lo menos la sensación de que no es por uno mismo no la tengo y intento estar siempre lo mejor posible. Hombre, eso siempre, con lo joven que soy, ver a mucha gente joven que ya ha debutado, aparte gente del filial, pues la verdad que te da esa envidia sana que te hace querer estar ahí también. Y yo creo que ya lo ha demostrado el míster, creo que en cualquier momento puede confiar en el que sea y sobre todo porque es lo justo para el equipo y para poder estar lo más arriba posible.
Bueno, pues las palabras de Dani Aquino. Muchas veces parece que el destino te tiene guardada esa, ¿no? La de no debutar, no hacerlo hasta que vas a la nueva condomina y enfrentarte a tu ex equipo.
Sí, justo, pues eso. Como él dice, evidentemente es un partido, sería el más especial para él por dos motivos. Primero, por debutar, y segundo, por encima, hacerlo allí. Al final, él, toda su carrera deportiva prácticamente la ha desarrollado allí. Siempre lo decimos, que mucha gente lo piensa, ¿no? Que Dani Aquino es más mayor de lo que realmente es, porque se lleva mucho tiempo oyendo hablar, o lleva mucho tiempo Dani Aquino, digamos, en el mundo del fútbol. O sea, claro que debutó con 17 años ya en primera división, en el Real Murcia precisamente, y luego, bueno, a partir de ahí, pues quizá la trayectoria, en vez de ir como se esperaba en un principio, pues igual no le han salido las cosas como a todo el mundo esperaba allí, o lo que se esperaba de él, o se pusieron demasiadas expectativas en él, también por lo precoz y lo joven que era cuando debutó. Y a raíz de ahí, pues bueno, él ha tenido que salir de allí, pero como dice, yo creo que tiene que guardar muy buenos recuerdos, y por supuesto, yo sé que lo está, y él lo dice, que está muy muy agradecido a Murcia, y sigue teniendo, de hecho, a todo el mundo allí, menos, siempre lo decimos también, a su hermano pequeño, que juega en las categorías inferiores del Pucela.
Ángel.
No, yo estoy convencido que si Aquino, cuando llega a Valladolid, le dicen que qué campo quiere debutar, sería en el que yo creo que posiblemente va a debutar, porque creo que va a tener minutos. Lo que ya no tendría tan claro es la jornada ni las circunstancias, porque si hablábamos antes de que Manucho sabe que va a jugar por las ausencias de Óscar y Guerra, lo de Aquino no cabe duda de que ya es el jugador con el que menos cuenta Jukić, y no sería muy muy gratificante, pero sí en el campo para hacerlo con su gente y su estadio.
Bueno, hoy teníamos pregunta en directo Marca Valladolid vía Twitter, hemos leído un montón de respuestas al principio del programa, de qué opinaban de la situación de Guerra Jukić, de lo que pasó el otro día, si preocupaba, si creen que puede pasar factura al equipo. La verdad es que la mayor parte de la gente, hay de todo, ¿no? Pero sí que quieren verlo como algo normal, algo que ha pasado y ya está. Y que, bueno, sí es verdad que casi todos, un 80% de las respuestas que nos han llegado, van más a ponerse a favor de Jukić que de Javi Guerra, ¿no? Censuran un poquito la actitud que tuvo Guerra el otro día.
Bueno, ya te digo, yo creo que es lo que va a querer hacer todo el mundo, incluido el club, cuerpo técnico, plantilla y demás, ¿no? Marcarlo como un incidente pues negativo, evidentemente no es una cosa agradable dentro de un partido, dentro de un contexto, dentro de muchas cosas, y valorarlo así, ¿no? Y bueno, pues tampoco darle más trascendencia de la que tiene, que Javi Guerra tiene un carácter fuerte, yo creo que pues ya lo sabíamos todos, y que en realidad, si te pones a pensar, prefiero y un jugador, esto es una opinión mía, un jugador así, que se queja por no jugar, que alguien que no tiene tampoco esa ambición, ¿no? Pero bueno, a raíz de ahí, yo supongo que tanto Jukić como todos, canalizar esa ambición de forma positiva y ya está, ¿no? Que no tenga más trascendencia, que Jukić cambia y puede cambiar y hacer la alineación y hacer lo que le dé la gana con su equipo, que para eso él es el responsable, y poco más.
Yo, después de unos días que lo he pensado, he reflexionado, yo creo que esto pasa en las mejores familias, y que al final dice mucho también de Javi Guerra, pues bueno, que él también tenga ese orgullo, y bueno, yo creo que tampoco pasa nada. Sin sacarlo todo de tiesto, pues no pasa nada, Velasco.
No, hay que entender a todo el mundo, tanto a uno como a otro. Todo jugador quiere jugar y todo entrenador está en su derecho de hacer los cambios que uno quiera.
Mañana más, directo Marca Valladolid desde la Sidrería Lourdes, con rugby y fútbol. Un abrazo, adiós.